Vamos a dar comienzo, buenos días, a la sesión plenaria convocada por hoy 25 de junio del 2009 a las 8 de la mañana, con motivo de la celebración del pleno ordinario del mes de junio. Primer punto, lectura del acta de la sesión anterior. Se somete a la deliberación de este plenario la de 28 de mayo del 2009. ¿Quién de unidad? Grupo Socialista, Grupo Popular, ¿alguna cuestión? ¿Votos a favor de la aprobación del acta de mayo de 28 de mayo de 2009? Unanimidad. No se encuentra presente Andrés García, Pepe Gómez y Isabel. Punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales, señora secretaria. No hay ninguna. Vamos al punto tercero, que es la propuesta del concejal de nuevas tecnologías para la creación de una red social municipal a través de la inclusión del Ayuntamiento de Totana en los servicios de redes sociales de Internet. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, dar de alta en los servicios de redes sociales al Ayuntamiento de Totana con el objetivo de crear una red social municipal de cara al ciudadano. Segundo, poner en conocimiento de los usuarios de las redes sociales y de los ciudadanos de Totana la existencia de este nuevo servicio en dichas redes sociales a través de los medios oportunos. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales para su toma de razón y cumplimiento.
Izquierda Unida, turno de intervenciones. Grupo Socialista, Grupo Popular.
El paso que se quiere dar creando una red social de carácter municipal y que estamos trabajando ya tanto en el área de comercio como en el área de industria, pues también para ir realizando adhesiones que permitan pues potenciar también el área de comercio con la adquisición de un club de compras y igualmente el área industrial, no solo con creando a través de ese club de compras la adquisición a la bolsa de viviendas que tiene el ayuntamiento, sino también trasladarlo al sistema empresarial del municipio. Por lo tanto, esta primera red social y esta primera adhesión va a ir en esa línea, pero también quería aprovechar la ocasión pues para transmitir en la línea de trabajo que se va a continuar y que va a enriquecer pues lo que hoy propone el Pleno del Ayuntamiento.
Si no hay más intervenciones, votos a favor del punto tercero del orden del día. 12. No, es que. Ah, sí, bueno, es que no lo había visto. Unanimidad. No se encuentra presente Isabel, Pepe, que no ha votado, y Andrés García. Parece que Andrés García no va a estar presente. Muy bien. Pasamos al punto cuarto, que es la propuesta del concejal de Nuevas Tecnologías para mejorar la cobertura de Internet y telefonía móvil en distintas zonas residenciales de la localidad, señor secretario.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar a las empresas de acreditada capacidad en la materia a mejorar la infraestructura de telefonía fija para posibilitar el acceso a Internet en las zonas anteriormente indicadas. Instar a empresas de acreditada capacidad en materia de mejora de infraestructura de telefonía móvil para que garantice la cobertura adecuada en las zonas indicadas. Tercero, instar a estas empresas a que esta mejora en infraestructuras se realice pensando en las capacidades de expansión de la zona y con previsión de futuro. Comunicar este acuerdo a los representantes de los vecinos de las zonas afectadas, así como el estado en el que se encuentra la subsanación de dichos problemas que se vayan realizando en los progresos de infraestructuras. Y quinto, comunicar el presente acuerdo a los servicios municipales para su toma de
razón. ¿Turno de intervención, Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular?
Bien, no, pues simplemente transmitir que efectivamente hay zonas en donde no hay prácticamente cobertura, ni no solo la telefonía móvil, que ya se ha convertido en una primera necesidad, sino también, de igual forma, en el acceso a Internet. Por lo tanto, creo que es importante dar ese paso y bueno, pues zonas como núcleos ya de población consolidados, como es la zona de la Venta de la Rata, que no son zonas residenciales, zonas como La Charca el propio entorno del santuario de la Santa y también Residencial Espuña y otros, creemos necesario que el dar ese paso e intentar, en medida de lo posible, que no existan las lagunas que a día de hoy tiene nuestro municipio. Máxime cuando a la vuelta de nada, pues también tendremos que hacer algo similar con la aplicación de la televisión digital. Por tanto, creemos también necesario el traer esta propuesta y ya intentar gestionar con los distintos operadores las posibilidades que existen de dotar de cobertura a esa zona.
Sin más intervención.
Sí, nosotros vamos a votar en contra porque entendemos que esta propuesta lleva implícito el dar una carta blanca a hacer lo que se vea conveniente en cuestión de instalación de antenas de telefonía móvil que tienen una contestación social. Entonces, consideramos que, no sé si estará hecha con esa intención o no, pero nosotros consideramos que esta propuesta puede ser una propuesta para que todos los grupos políticos bendigamos algo que no sabemos cómo se va a hacer. Entonces, si nosotros supiésemos cómo se iba a hacer esto, pues entraríamos a discutir. Pero si solamente da una carta blanca con nuestra opinión para que si después hay alguna queja se pueda escudar en nuestro voto, pues nosotros en principio vamos a votar en contra porque desconocemos cómo se va a poner en marcha esto y en qué y si se van a guardar las condiciones. Es decir, instar a empresas es algo muy muy volátil, ¿no? Y lógicamente no hay nada concreto desde nuestro punto de vista que nos haga apoyar una actuación de estas características.
Grupo Socialista, una intervención. Grupo Popular, concejal de Nuevas Tecnologías.
Yo creo que si leemos la moción simplemente leyéndola, no hay que leerla ni siquiera en profundidad. En ningún momento estamos hablando de ninguna ordenanza de antenas de telefonía móvil ni nada por el estilo. Es decir, precisamente el Ayuntamiento de Utana, en lo que es ya antenas de telefonía móvil, tenemos una larga experiencia. Aquí lo que se trata es de instar a las diferentes operadores y diferentes empresas que se dedican a facilitar estos servicios que pongan encima de la mesa cuáles son las soluciones. Y una vez que se pongan encima cuáles son esas soluciones, pues evidentemente habrá ya, en este caso, que trasladar y ver cómo se pueden solucionar y tendrán que solicitar las correspondientes autorizaciones, en este caso, a las concejalías oportunas. Pero que aquí no hay nada oculto detrás de esta moción y la única realidad que hay es que queremos que el vecino que vive en la Venta de la Rata, que vive en la Santa, que vive en la Charca o que vive en Residencial Espuña o en cualquier zona que no tiene cobertura, pues simplemente que pueda utilizar su teléfono en cualquier emergencia o en cualquier situación que lo precise. Y de igual forma, pues en el día que nos encontramos hablar de nuevas tecnologías y del acceso a las nuevas tecnologías y como un acceso universal, pues evidentemente también ya se ha convertido en una de las primeras necesidades. Por lo tanto, creo que son dos pasos importantes y lo que sí que me gustaría subrayar es que detrás de esto no hay nada oculto, no hay ninguna ordenanza oculta donde vayamos a llenar el pueblo de antenas, sino simplemente buscar las soluciones que den respuesta a esos vecinos. Y esto es una demanda vecinal, es decir, no es una moción que se inventa aquí el concejal porque queréis quedar bien directamente con los vecinos, sino que han sido los vecinos los que a través de las reuniones que el alcalde ha mantenido con las asociaciones de vecinos, donde en los contactos presenciales que los diferentes concejales hemos tenido, ha sido una necesidad que se ha puesto de manifiesto.
Si no hay más intervenciones, pasamos a votar el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 13. 18. Votos en contra. 2. Pasamos al punto número 5, que es la propuesta de la concejala de Fomento y Empleo para la aprobación del programa de ayudas para autónomos y empresarios que contraten a jóvenes desempleados. Señora secretaria.
Trabajadores contratados y la contratación es general con una duración superior a 6 meses,
1.500 euros y las recortaciones en seguridad inicial. Segundo, aprobar el modelo de sustituto para la incorporación de los empleados del programa. Y tercero, solicitar al programa de mejor inversión educada que permita seguir los diferentes itinerarios de formación de empleo conocidos por el técnico por parte de la empresa. Tercero, aprobar el modelo de la sustitución. Y cuarto, facilitar a las primeras tareas de residencia la suma de cuatro y de efectivo en orden al estudio de la
turno de intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Madrid.
Buenos días. Con esta propuesta lo que se quiere hacer es, seguimos trabajando en las mejoras de las políticas activas de empleo, con lo cual pues queremos favorecer a los jóvenes del municipio de 18 a 30 años pues para la contratación por parte de los empresarios y autónomos del municipio de Totana, para que se puedan hacer esas contrataciones a gente joven. Queremos hacer dar un empuje importante a estos jóvenes comprendidos entre 18 y 30 años. ¿Qué bonificaciones se le va a dar el empresario? De hecho, tanto la Concejalía de Fomento y Empleo como estos técnicos de empleo hemos estado in situ en las empresas, pues dando esa información a todos los empresarios, tanto de las ayudas complementarias que ya se han puesto de manifiesto en el mes pasado en el pleno con el servicio de atención al parado, incluso con estas contrataciones que se van a hacer a estos jóvenes. Estas bonificaciones tratan de 1.000 euros por cada trabajador contratado, en este caso por cada joven contratado durante 6 meses de forma ininterrumpida, y 1.500 euros si la contratación es indefinida inicial, con un contrato indefinido por 2 años. Creemos que son medidas que ponemos en activo esa materia, en materia de empleo, para que, lógicamente, poder llevar a cabo esas contrataciones y darle un impulso fuerte a los jóvenes del municipio.
Bien, si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto número 5 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentra presente Andrés García. Pasamos al punto número 6, que es la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida Más Los Verdes al pleno sobre el Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno de la Nación a presentar una ley que declare la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional, así como el aumento de su cuantía. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Mercado, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio del año 2009. Y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. El Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno de la Nación para que aumente de forma inmediata, por Real Decreto, la cantidad estipulada en el salario mínimo interprofesional hasta los 850 euros al mes, negociando con los agentes sociales para alcanzar 1.000 euros al mes en un periodo de 3 años. El Pleno del Ayuntamiento de Totana insta al Gobierno central y a los grupos parlamentarios para la aprobación de una ley orgánica y la reforma del Estatuto de los Trabajadores que declare la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional para garantizar el mínimo vital a las familias, estipulando las cantidades sujetas a embargo por tramos a partir de ese salario en función de los ingresos y condiciones familiares. Tercero, del presente acuerdo se dará cuenta al presidente del Gobierno, al ministro de Trabajo e Inmigración, grupos parlamentarios y del Senado, así como los sindicatos y organizaciones empresariales más representativas del país.
¿Izquierda Unida?
Sí. El salario mínimo interprofesional es un concepto jurídico que nosotros consideramos de vital importancia para los trabajadores y, de hecho, está contemplado en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Es, digamos, la cifra de referencia sobre la cual un trabajador no puede cobrar menos que la cifra del salario mínimo interprofesional. Es decir, en los convenios que no están negociados o las relaciones laborales que no están reguladas por ninguna norma, no pueden estar los ingresos de los trabajadores que estén en esos sectores no pueden estar por debajo de esa cifra. El salario mínimo interprofesional lo aprueba el Gobierno todos los años por Real Decreto, normalmente se suele publicar a final de año, y el pasado 30 de diciembre el mismo Gobierno lo situó en 20,80 euros el día, lo que supone 624 euros al mes para el año actual, para el 2009. Esto supuso sobre un 4% de incremento sobre el año anterior, sobre el 2008. A pesar de eso, a pesar de ese incremento, a nadie se le escapa que una cantidad, 624 euros al día, o sea, al mes, es una cantidad claramente insuficiente para poder sobrevivir la familia, teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional es una cifra que se sitúa en torno al 60% del salario real. Es decir, depende también de las comunidades autónomas, pero es una cifra bastante pequeña si se tiene en cuenta lo que es el salario real. Ahora, con la situación en que nos encontramos, pues cuando la crisis afecta de una forma especial tanto a las personas que se quedan paradas como a los propios salarios más bajos y a la protección, es muy conveniente reforzar los mínimos vitales que tienen los trabajadores por ley, los derechos que tienen los trabajadores por ley, para garantizar el que no pueda suponer una catástrofe importante. Además, de hecho, todas las medidas que se están tomando son tendentes a esa situación, tanto por parte de los ayuntamientos como por parte de la Administración autonómica y central. A pesar de eso, nosotros observamos desde Izquierda Unida que muchas de esas propuestas pues forman parte del voluntarismo político de un momento determinado, de una coyuntura, y que en algunos casos pues raya la beneficencia, ¿no? O sea, nosotros, por contra a esas medidas voluntariosas, lo que creemos es que este mínimo vital, los mínimos vitales de la gente, de los ciudadanos, deben estar regulados por una ley que le garantice el que va a tener un mínimo de nivel en la calidad de su vida. Nosotros en esta propuesta planteamos, en primer lugar, que el salario mínimo interprofesional se tenga un incremento y se coloque a corto plazo, que el Gobierno legisle rápidamente y lo coloque en 850 euros al mes. Y que después, con una negociación, en el plazo de 3 años pase a ser el salario mínimo interprofesional de 1.000 euros al mes para los trabajadores, que no haya un salario menor a ese. Eso por una parte. Y por otra, un poco siguiendo la línea de la moción que presentamos en el último pleno, es decir, hay que garantizar también que las situaciones de ruina económica, de desempleo y demás no lleven a los trabajadores, sobre todo a las clases más humildes, a perder todo, incluso a perder su patrimonio y además a quedarse endeudados después de perder el patrimonio, por ejemplo, de la hipoteca. Entonces, en ese sentido, planteamos que no se pueda embargar hasta ese mínimo, o sea, que no pueda nadie, ninguna institución pueda detraer hasta el mínimo del salario mínimo interprofesional a nadie, para que por lo menos pueda garantizarse su supervivencia, excepto, y esto es una aportación nueva que hacemos, excepto lógicamente los casos en el que por sentencia judicial o por medidas cautelares judiciales pues un trabajador o una trabajadora tenga que cumplir con la manutención de su hijo por una separación o por otra cuestión que tenga que ver con sus obligaciones también básicas y mínimas. Y un poco ese es el espíritu y la propuesta de la moción, es decir, pasar de medidas que son voluntariosas y que en algunos casos pueden ser efectivas, pero efectivas como medidas muy puntuales y muy concretas, pasar a dar un salto en este planteamiento que puede afectar a mucha gente, sobre todo en estos momentos de crisis, y además garantizar de cara a las pensiones, de cara a los cálculos que se pueden hacer posteriormente, garantizar que esas bases de cotización nunca van a estar por debajo, nunca estarían por debajo a medio plazo de los 1.000 euros, con lo que supone casi aproximadamente el 40% de incremento sobre lo que hay actualmente. También planteamos, lógicamente, que este acuerdo, porque sería, en este caso, si se aprueba la voluntad del Pleno del Ayuntamiento de Otana, pero que este acuerdo pues se dé cuenta tanto al Gobierno, al Parlamento, como a los agentes sociales, a los sindicatos y a los empresarios del Estado.
Grupo Socialista, Grupo Popular.
Buenos días. Bien, desde el Grupo Popular Entendemos que esta moción que presenta Izquierda Unida hay que separarla en dos puntos claros y básicos. Por un lado, el aumento de la cuantía del sueldo del salario mínimo interprofesional y, por otro lado, la inembargabilidad del mismo. Empezaré por el segundo punto porque es el más claro y contundente, señor Cánovas. Hace tiempo que los españoles tenemos garantizada esta inembargabilidad por dos leyes, por dos cuestiones que están perfectas y claramente definidas. La ley de enjuiciamiento civil, por un lado, y el Estatuto de los Trabajadores, que usted debería conocer perfectamente, persona de tradición defensora de los trabajadores. La ley 1/2000 del 7 de enero del enjuiciamiento civil, en su artículo 607 y en su punto primero, dice claramente: es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. Y el Real Decreto 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de Trabajadores, dice en su artículo 27.2, el salario mínimo interprofesional en su cuantía es inembargable. Por tanto, la segunda parte de su moción creo que está en este momento absoluta y totalmente caducada, porque afortunadamente los españoles hace tiempo que tenemos las garantías que usted pide ahora en el año 2009 y que, sin embargo, ya están garantizadas desde el año 1995, afortunadamente. En cuanto a la cuantía de este salario mínimo interprofesional, no va a ser el Partido Popular el que discuta en ningún momento que este salario debe ser incrementado, que esta cuantía debe ser incrementado. Ahora bien, no de la forma peculiar y alegre que ustedes plantean, una vez más, seguro que sin estudio económico alguno, nada más que redondeo de cifras de 850 euros y 1.000, no sé por qué artículo, supongo que será por el famoso artículo 33, en donde ustedes pasan el salario mínimo interprofesional a 850 y a 1.000 euros, pues sin medida ninguna. Y digo sin medida ninguna porque desde el Partido Popular creemos que hay que hacer un esfuerzo, efectivamente, pero hay que hacer un esfuerzo estudiado, hay que hacer un esfuerzo trabajado, consensuado, con todos los agentes sociales, con los sindicatos, por supuesto, con el Gobierno de la Nación y con todos los agentes que estén implicados en el mismo. ¿Por qué? Pues mire usted, si tenemos en cuenta que el salario mínimo interprofesional viene creciendo, podríamos decir, entre un 3 y un 5% al año, tiene su justificación. Y tiene un porqué, no es un capricho de nadie, y es que se viene incrementando en la medida de lo que sube el coste de la vida. Es verdad que a nosotros nos parece, empezar a discutir con los agentes que correspondan, nos parece que no solo debería subir el coste de la vida, es decir, el IPC, sino que se debería hacer un esfuerzo y subir algún puntito más, si es que fuera posible desde el punto de vista económico. Pero la subida que ustedes plantean aquí, a nosotros nos parece como poco alocada. ¿Por qué? Pues porque provocaría esta subida tan drástica del salario mínimo, provocaría, para empezar, nos parece que una debilidad para la competencia, para la competitividad de nuestras empresas. Es decir, si los costes salariales aumentan en un 30 o un 40%, como ustedes parecen querer progresar en los próximos 3 años para el salario mínimo, pues los costes de las empresas se dispararían y, por lo tanto, nuestra competitividad se vería muy, muy afectada. También, por esa misma razón, nos parece que, por ejemplo, se pondría en grave riesgo, la situación financiera de muchas pequeñas y medianas empresas, por la misma razón, porque los costes de personal les subirían de una manera exponencialmente exagerada, y sería difícil poder asumir esta subida. En fin, en definitiva, señor Cánovas, nosotros desde el Partido Popular queremos hacer una enmienda a la totalidad en donde, por supuesto, no se contempla, no se puede contemplar su propuesta de inembargabilidad, porque digo que está caducada esta propuesta suya desde el año 1995, y no solo eso, sino que presentamos una moción una enmienda a la totalidad, para que se inste al Gobierno de la Nación a impulsar el diálogo social necesario entre empresarios y sindicatos para alcanzar un pacto sobre el aumento progresivo del salario mínimo interprofesional, que es lo que a nosotros nos parece que sí se debería trabajar.
Segundo turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, en primer lugar, conozco el Estatuto de los Trabajadores, conozco la ley y sé perfectamente lo que dice. Pero le tengo que decir a usted que recientemente, hace menos de un mes, precisamente el Parlamento, donde no creo que haya gente indocumentada en esta materia, una de las resoluciones del último debate del Estado de la Nación fue, que no sé si al final fue aprobado o no, pero una de las resoluciones fue precisamente una resolución para que se decretara, para que se determinara la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Puede usted repasarla, porque yo la he visto y esa resolución existe. Con lo cual, no es algo que esté de espalda a una realidad. Pero es más, cuando nosotros traemos la moción, precisamente es porque conocemos la realidad. Conocemos la realidad y conocemos a mucha gente en este momento, en el que cuando se le ingresa el salario, si tienen una deuda, inmediatamente tiran de ese salario y le dejan mucho menos del salario mínimo interprofesional. Si usted quiere informarse, posiblemente las personas con las que usted se relaciona no tengan ese problema, pero yo sí conozco mucha gente que lo tiene. Digo posiblemente, vamos, tampoco. No, yo digo que posiblemente usted no lo. Usted.
No hay debate. No hay debate.
Bueno, está dentro del lugar. La que usted plantea y las que yo digo no están dentro del lugar. Pues mire, en mi opinión, digo que posiblemente usted eso no lo conozca. Yo sí lo conozco. Y lo puedo hacer y lo puedo manifestar aquí porque lo conozco. Conozco muchas familias humildes que cuando le ingresan su nómina, pues resulta que se queda, porque tienen una deuda, se quedan sin esa cantidad y es una, la cantidad que le queda es una libre, lógicamente, mucho más bajo del salario mínimo interprofesional. En cuanto a las cifras, lo digo porque esa es la realidad, la que yo conozco, la realidad que yo conozco. Digo, no sé si usted la conoce o no, pero yo sí la conozco. Esa es la realidad. En cuanto a las cifras, pues lógicamente las cifras, cuando se hablan de cifras, de objetivos, yo creo que los grupos políticos se presentan sobre las propuestas que tenemos en nuestros programas, que a su vez están cogidas de las reivindicaciones de los sindicatos, etcétera, etcétera. Es decir, que no son cifras que a mí se me han ocurrido una mañana y las he puesto hoy. Y son cifras que tienen una reivindicación en programas de gobierno, como ustedes cuando presentan sus propuestas, que tienen su reivindicación en programas de los partidos políticos, en este caso de Izquierda Unida, y que además se nutren de las reivindicaciones que hacen los sindicatos diariamente. Bueno, si ustedes que están en este momento haciendo propuestas constantemente, además, pienso que en buena línea, aunque, como digo, también pueden ser coyunturales, para que se le den ayuda a los parados, para que si ahora nos va a sacar usted de que aquí hay que hacer un libre mercado, pues aquí la contradicción la tiene usted, no la tiene nadie nada más que usted. Si por una parte están haciendo propuestas para destinar desde el ayuntamiento ayuda a la gente, eso se contradice con un mensaje liberal de libre mercado. Por esa misma regla de tres, si hay un libre mercado, el que pueda cobrar un sueldo de 8.000 euros o 7.000 euros que lo cobre, y el que no pueda cobrar nada que no lo cobre. Pero ese no es el planteamiento, ni siquiera que en la práctica ustedes tienen, porque no se puede tener. Ustedes están haciendo propuestas aquí, en este pleno, hace poco han hecho una, o sea, y además en el punto anterior han hecho una, de apoyo a las personas que no tienen capacidad de cobrar 7.000 ni 8.000 euros. Y a mí me parece muy bien, que no tienen esa capacidad ni siquiera de cobrar un salario mínimo. sea que se contradice totalmente con su argumento de que el libre mercado se puede hundir si a los trabajadores y a la gente humilde se le pone un salario mínimo a corto plazo de 1.000 euros a la hora de garantizar las pensiones y demás. Pero, en fin, eso, de alguna forma, usted lo que viene a poner de manifiesto es las diferencias políticas y las diferencias que hay en esa materia entre, en este caso, el Partido Popular e Izquierda Unida. Lógicamente, a pesar de que usted dice que no hay que subir el salario mínimo interprofesional, que beneficiaría a muchos trabajadores, también tengo que reconocer que muchos trabajadores le votan a usted y posiblemente van a seguir votando. Pero también es cierto que cuando se plantean cuestiones de estas características, no usted, su partido no defiende que los trabajadores tengan mejores condiciones sociales y mejores condiciones de vida. De manera que nosotros pensamos que nuestra propuesta en las dos partes es una propuesta razonada, porque en la realidad, y cuando quiera se lo puedo demostrar, hay infinidad de personas que están quitándole mucho más dinero y están dejándole mucho menos dinero de lo que es el salario mínimo interprofesional, y además porque se ha debatido en el Parlamento hace un par de meses, no hace 20 años, sino hace un par de meses, una resolución de estas características, y porque las cifras del salario mínimo interprofesional pues son unas reivindicaciones de los sindicatos con los que luego ustedes se sientan para, no será para hacerse la foto, pero sí debería ser para apoyar sus reivindicaciones. Y una de las reivindicaciones principales, y además en estos tiempos que vivimos, es que los trabajadores tengan, sobre todo los trabajadores que están en una situación muy complicada, tengan un mínimo garantizado en el salario mínimo interprofesional. Pero bueno, como ustedes tienen mayoría, como es natural, nosotros aceptamos que hagan todas las enmiendas que quieran, como no puede ser de otra forma, pero vamos a mantener nuestra posición y vamos a mantener nuestra moción tal cual la hemos presentado, porque consideramos que es una moción que es una moción actual y es una moción que defiende los intereses de la gente más humilde.
El Grupo Socialista. Grupo Popular. Segunda intervención.
Señor Calvo, yo creo que hay intervenciones desafortunadas. La segunda intervención que usted acaba de tener es de las peores desde el punto de vista político que conozco. Está usted en total y absoluto fuera de juego y usted quiere justificar su moción agarrándose a una pared lisa. Quiere usted justificarla agarrándose a una pared lisa. Porque es que no se puede decir más imprecisiones y no se puede hacer más demagogia para sustentar su moción, para intentar argumentar su moción, señor Cánovas. En primer lugar, el que le habla se relaciona con todo tipo de personas, sexos, condiciones y hasta incluso de Izquierda Unida. Por lo tanto, conozco, tengo la fortuna y la riqueza personal de conocer a mucha gente y relacionarme con mucha gente. No excluyo en mis relaciones a nadie, a nadie. Por eso le digo que ha sido imprecisa, bastante inoportuna esa apreciación suya. Mire usted, si usted conoce que en la actualidad a alguien se le está embargando su salario mínimo interprofesional, con la misma facilidad que usted visita al fiscal para otras cuestiones, le invito a que lo visite y denuncie esta situación hoy en día en España irregular. Pero no porque usted lo diga, sino porque le repito e insisto que existe el Estatuto de los Trabajadores, que desde el año 95 viene aplicando la inembargabilidad de este salario, y además la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también lo protege. Por lo tanto, señor Cánovas, no se agarre usted a una pared lisa y no justifique usted si se ha debatido en el Estado de la Nación o no se ha debatido, porque lo que hay ahora mismo reglamentariamente en España es una protección total y absoluta para que no se puedan embargar los salarios mínimos interprofesionales de los trabajadores. Esto es lo que hay ahora mismo. Y si usted conoce algún caso que se haya embargado, denúncielo. Denúncielo y ya está. No me diga usted que si es que usted conoce, que no sé qué, que no sé cuánto, denúncielo. Porque es algo total y absolutamente denunciable. Porque afortunadamente los españoles ese asunto lo tenemos más que protegido hace tiempo. Y usted le da vueltas a marear la perdiz para justificar que no se ha dado usted cuenta, que no se ha documentado usted bien y que no se ha dado usted cuenta que esto que usted pide hoy hace 14 años que está garantizado en España, lo que usted pide hoy en el año 2009. Señor Cánovas, no le dé más vueltas. No le dé más vueltas. Dice usted que, no, que el Grupo Popular se contradice en lo que pide por un lado y hace por otro. Mire usted, que yo sepa, este Grupo Popular, liderado por nuestro alcalde, ha puesto en marcha recientemente ayudas en los dos sentidos. Por una parte, a los empresarios que contraten, a los empresarios que contraten gente joven, parados, lo que significa un menor coste de personal, lo que significa una mayor competitividad para esos empresarios. Por lo tanto, no creo yo que nos contradigamos en nada. Pero es que además, en la otra línea, en el otro polo, que es el de los trabajadores, hemos creado un servicio de apoyo al parado. Por lo tanto, hemos cubierto todas las facetas que se puedan dar de complejidad en cuanto a costes laborales y en cuanto a apoyo a la gente que más lo necesita. Por un lado, hemos apoyado a las empresas y estamos apoyando a las empresas, sobre todo si son pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, estamos apoyando al que más lo necesita. Dice usted que nosotros hemos dicho de no subir el salario mínimo, menos mal que estará grabado y vendrá reflejado en el acta cuando lo aprobemos en el próximo pleno. En ningún momento este Grupo Popular ha dicho no subir el salario mínimo interprofesional. Lo que hemos dicho ha sido subirlo, y es más, si es posible y después de un diálogo social, subirlo un poquito más que el coste de la vida para ir equiparándolo poquito a poco con otros salarios mínimos interprofesionales de otros países de Europa. Eso es lo que hemos dicho y estará grabado. Y vuelve usted a hacer demagogia y vuelve usted a confundir a todos los que le oyen. Bueno, algunos yo creo que no le escuchan, afortunadamente, porque si se le escucha es para volverse loco con los argumentos que usted pone encima de la mesa. Pero fíjese qué casualidad, que repasando su moción yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Me acabo de dar cuenta hace 5 minutos. Fíjese qué casualidad, que el demócrata de toda la vida, el que está en posesión de la democracia y los demás que pertenecemos a otros partidos, sobre todo si somos del Partido Popular, no somos nada demócratas y ustedes se han apropiado de la palabra democracia, usted pide en su moción que por real decreto, sin diálogo de ningún tipo, nada más que aquí mando yo, usted que tanto se queja de la mayoría arrolladora del Partido Popular en este salón de pleno, usted quiere que por real decreto se apruebe un nuevo salario mínimo interprofesional. Sí, sí, lo pide, mire usted. El Ayuntamiento de Totana, mire, esto lo dice usted, no lo digo yo, insta al Gobierno de la Nación para que aumente de forma inmediata y por real decreto, esto lo dice usted. ¿Cómo? Bien, pero a nosotros lo que decimos es que haya un diálogo para poder hacerlo. Bien. Sigo, si usted me lo permite. Pide usted que se aumente a 850 euros al mes ya, de forma inmediata, sin consulta alguna, nada más que por real decreto. Y además, por real decreto, le recuerdo que se abolió el trasvase del Ebro. Se lo recuerdo. Con la misma democracia que se abolió el trasvase del Ebro, usted quiere que ahora se aplique esta cuantía del salario mínimo interprofesional. Real decreto significa que una mañana se le ocurre a alguien que tiene que hacer algo. Por si se lo recuerdo, por si no se acuerda usted. Este salario mínimo interprofesional que usted pretende que de forma inmediata y por real decreto se aplique a 850 euros y en el plazo de 3 años a 1.000 euros, significaría, fíjese lo que le digo, fíjese el estudio económico que usted ha hecho para hacer esta propuesta, fíjese usted la profundidad que usted ha hecho. Dice usted que no es un capricho. Pues yo le digo que sí. Yo le digo que sí es un capricho. No, mejor dicho, sería una necesidad que España llegara a estos 850 y 1.000 euros en su salario mínimo interprofesional. Pero la forma en la que usted lo plantea significaría aumentar ni más ni menos que un 60%, un 60%, sí señor. ¿Cómo? ¿Usted fue a un colegio de pago o al de enfrente? Pues yo fui al de enfrente, que no se pagaba, que no era de los buenos, y las matemáticas dicen que de 624 euros a 1.000 euros de 624.000 euros hay mucha subida. Le digo, señor Cánovas, que eso sería imposible de absorber en cuanto a costes salariales se refieren para las empresas españolas. Sería inaguantable, imposible de absorber esa subida bestial en tan poco tiempo. Por lo tanto, le digo e insisto que debería usted comprender que esto debería ser una subida consensuada en primer lugar consensuada, y en segundo lugar debería ser una subida gradual, efectivamente, con unos objetivos de equipararnos a la Comunidad Económica Europea, como otros países lo hacen, pero con una forma estudiada, una forma trabajada, que no traiga más problemas que beneficios.
Creo que he debatido suficientemente el punto número 6 del Pleno. Sí, yo creo que... simplemente decir que para intentar que no haya alusiones y que se puedan dar argumentos políticos, no lo pide usted solo a Grupo Popular, porque de hecho ha empezado usted haciendo alusiones a las compañías del concejal y si se relaciona. Es que estas cuestiones, si se evitan, pues se evitan por todas las partes. Entonces, simplemente yo le doy para que usted por alusiones intervenga de forma inmediata y lo más rápida posible.
Lo primero, yo en mi intervención en ningún momento he hecho ninguna referencia personal al concejal. Solamente he dicho que yo conozco, que posiblemente no lo conoce, que yo conozco casos y muchos de esas características. Eso, la primera parte. Y en la segunda parte, pues que si el colegio de pago, que si no sé qué, que si, en fin, todas esas cuestiones que pienso que no tienen ninguna... Ahora, lo que sí le digo al concejal es una cuestión. En su intervención. No todos los trabajadores tienen la suerte de ponerse los sueldos a ellos. Por desgracia, en España son una minoría, o es una minoría el trabajador que se puede colocar el sueldo. Así que ese es el gran problema que tienen, y tenemos los trabajadores, que hay que pelearlo, hay que negociarlo en los convenios colectivos, y no se puede poner por decreto ni por libre voluntad de uno ponerse el sueldo que a uno le parezca. Esa también es una pequeña diferencia. Y no lo tome usted por alusiones, hay mucha gente que se puede colocar el sueldo sin que haya ningún tipo de negociación y sin que nadie le diga lo que tiene que hacer. Es solamente su voluntad o la voluntad de la gente que se pone de acuerdo con ellos. Y nada más. Los demás, el resto, el 95% de los trabajadores que tienen trabajo y que están sometidos a negociación colectiva, tienen que pelearlo y lucharlo constantemente día a día. No se levantan por la mañana y dicen, bueno, ahora me voy a poner 7 u 8 o 10 o 12. Y esa también es una cuestión que habría que conocer para saber a la hora de debatir cuáles son los problemas de una manera o cuáles son los problemas de otra. Pero vamos, en ningún momento quiero que usted entienda que yo tengo ningún ánimo de presión personal hacia nadie. Defiendo una posición, creo que está documentada, diga usted lo que quiera, y por eso la vamos a mantener.
Bueno, yo quiero que volver a recalcar que queda en evidencia de nuevo que se utiliza el turno de alusiones para hacer alusiones. Es decir, yo creo que estas cosas sobre el tema de los sueldos y los convenios colectivos y todas estas cuestiones, pues sinceramente no estaban ni en su moción ni en el argumentario político. Entonces, yo les pido que cuando usted me pida como moderador de este pleno que interceda para que no haya alusiones, pues vamos a intentar evitarlas por todas las partes. Y si uno no empieza, otro no continúa. Votamos la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor de la misma? 13. Por lo tanto, decae la moción presentada por izquierda. Perdón, ¿votos en contra? ¿Sí? 5 y 2, 7. Decae la moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida y se aprueba la enmienda de totalidad del Grupo Municipal Popular. Punto número 7, la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes sobre acuerdo de pleno para instalar la climatización en el Centro Ocupacional José Moya Trilla. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio del año 2009, y en su parte dispositiva se expresa en la siguiente forma. El Pleno del Ayuntamiento insta a la Concejalía de Bienestar Social y al equipo de Gobierno para habilitar una partida presupuestaria extraordinaria para acometer de forma urgente las obras de instalación del sistema de climatización en el Centro Ocupacional José Moya Trilla.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, brevemente, las dos cuestiones importantes. Nos parece que, y valga la redundancia, que es muy importante que todos los centros, todas las dependencias municipales tengan la climatización, el aire acondicionado, con la calígula que está cayendo. Y entonces nosotros las noticias que tenemos, pues que en el centro ocupacional, no, en el Águla, no tienen esta climatización, por tanto nos parece muy importante. Y además hay un matiz en la moción, que es para ver si en este mismo verano se puede resolver la cosa, y por eso decimos de hacer una cuestión presupuestaria extraordinaria y urgente, porque así nos parece que debe de ser resolverlo, pero si puede ser ya, pues para este verano.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Bienestar Social.
Bien, yo creo que sí, que ustedes llevan razón en el sentido de que no haya aire acondicionado en las aulas del centro ocupacional, pero hay que acercarse al centro ocupacional, hablar con el equipo profesional y hablar también con los usuarios, conocer la realidad del centro ocupacional y entonces poder hacer realmente una valoración de si es necesario y si es prioritario esa climatización en el centro ocupacional. Yo le digo, adelanto, que es necesario que exista una climatización en el centro ocupacional, pero también le adelanto que es necesario que exista esa climatización en otras tantas infraestructuras municipales que carecen del mismo. Y también le transmito pues que desde hace pues prácticamente un año y medio, en el Consejo Asesor del Centro Ocupacional José Moyá, que es el órgano en donde también se trasladan las diferentes necesidades, no solo por parte de los usuarios y de los profesionales, sino también por parte de los familiares, pues se analizaron diferentes necesidades que tenía el centro. Y la primera necesidad, es decir, partiendo de que es un centro que cuando se construye ya con unas carencias iniciales, porque no había ningún diseño de climatización, ni de insonorización, ni de adecuación de las salas ocupacionales, pero evidentemente vamos a hablar en positivo y creemos que toda la evolución lleva consigo el ir mejorando el funcionamiento de ese centro. Y en ese sentido nosotros hemos seguido trabajando y mejorando lo que es la infraestructura, con la colocación de aseos, de duchas. Pero en lo que afecta específicamente a la climatización, lo primero que hay que conocer es que hace prácticamente un año y medio nosotros ya encargamos el estudio de climatización del Centro Ocupacional José Moyá, porque era una necesidad que se ponía de manifiesto y estaba encima de la mesa. Y la primera fase está totalmente ejecutada. Las dos naves principales de talleres, donde se desarrolla el taller de carpintería y el taller de cerámica, procedimos con cargo a la partida presupuestaria del ejercicio anterior a lo que es la bajada de techo, la cobertura de los mismos, que era necesario fundamentalmente para algo que sí que era una necesidad, que son salas muy grandes y que en la época de invierno, donde el centro está también a plena actividad, era necesario bajar la temperatura de esas salas. Por lo tanto, ya en el invierno esa necesidad se cubrió y, por lo tanto, pues tanto en la zona de talleres, que es la zona donde más tiempo pasan los alumnos del centro ocupacional, se cubrió. En cuanto a la climatización, tengo que decirle que no es que no lo vea necesario, que sí que lo veo, pero que también hay que ser conscientes, y lo que hay que ser conscientes es que es un centro ocupacional que el día 10 de julio finaliza su actividad y que la retoma el día 10 de septiembre. Por lo tanto, los meses de más calor del verano es una zona en donde pues no hay actividad. Por ello, el Grupo Popular va a presentar una enmienda de adición, es decir, nosotros somos conscientes de que esta infraestructura necesita una climatización, creo que es obvio y no hay que transmitirlo así, pero en lo que es la prioridad creemos necesario instar, en este caso, a la Dirección General de Personas con Discapacidad, que sea una prioridad en el ejercicio presupuestario del 2002 y también que lleve implícito la solicitud del Ayuntamiento de Totana una subvención con cargo a la partida de equipamiento que posibilite realizar esta adecuación, máxime cuando el plan económico financiero de este ayuntamiento transmite las necesidades y también realiza indicaciones en donde todo lo que tenga que ver pues con el equipamiento intentemos desde las diferentes concejalías buscar la complementariedad con vía subvención de cualquiera de las direcciones generales implicadas. Evidentemente, Esa segunda fase implicaría también pues, el encargo de un estudio por parte de la oficina técnica correspondiente de los costes reales de la instalación del sistema de aire acondicionado en el centro ocupacional José Moyá. Por tanto, me gustaría simplemente subrayar dos cosas que he dicho bien claras, es decir, el Grupo Popular no se opone a que el centro ocupacional tenga una climatización adecuada, además considera que es necesaria, pero no solo el centro ocupacional, sino cualquier instalación municipal que carezca de aire acondicionado a día de hoy, y lo que sí que somos conscientes es de que es necesario ir vía subvención y también recordar que esa subvención es complementaria porque el Ayuntamiento hace un esfuerzo porque cualquier subvención lleva implícito una coparticipación del Ayuntamiento de Otana.
¿Más intervenciones, Quirunía?
Sí, lo que nosotros entendemos es que más o menos se mantiene nuestra propuesta y lo que se añade es que en esa urgencia constituya solicitar la ayuda. Nosotros, en principio, lo vemos bien, seguimos pensando que es prioritario. Efectivamente, del 10 de julio al 10 de septiembre no están los alumnos, pero bueno, todo el mes de junio y el mes de septiembre la calígula, según cómo, y sobre todo septiembre, según cómo venga el año, pues puede ser importante el calor. Entonces, bueno, pues la idea es que ya para este verano no va a estar, pues bueno, pues con esa enmienda de adición y tal, pues que esté para el verano que viene, pero sí que es verdad que esa pues sí que debía de ser la prioridad, que no pasara otro verano más desde los dos años que, bueno, esto ya lo pedimos también hace otros cuantos años, pues que no pase otro verano más y que realmente, porque efectivamente personas que tienen que estar allí permanentemente con los techos más bajos y tal, sí que es verdad que en invierno están un poco más aclimatar, menos frío, pero en verano es mucha calor y creo que bueno, que los alumnos pues no se merecen eso y por tanto este verano ya va a pasar así, pues para el verano que viene que se haga. Así pues aceptamos la enmienda de adición en los términos en los que se mantiene la urgencia, pero para la solicitud.
Muy bien, pues sometemos, si no hay más intervenciones por parte de los grupos municipales, sometemos a la votación del pleno la moción que presenta Izquierda Unida con las enmiendas de adición que ha presentado el Grupo Municipal Popular. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente Daniel Tarroca. Pasamos al punto número 8, que es la moción del Grupo Municipal Popular sobre la situación de las familias sobreendeudadas. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Hacienda, Contratación, Comercio, Artesanía y Consumo en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, instar al Gobierno de la Nación, en coordinación con las comunidades autónomas, a asegurar a las administraciones públicas con competencias en asuntos sociales la financiación necesaria para ampliar temporalmente las ayudas de emergencia social o los ingresos mínimos de inserción. Ello permitirá que aquellas personas que hayan perdido el empleo y no dispongan de ingresos, rentas o patrimonio suficiente para hacer frente al pago de la hipoteca de la vivienda habitual o no pierdan su vivienda. Estas ayudas excepcionales podrán ser reintegrables en el caso de que la situación económica patrimonial del beneficiario cambie. Segundo, instar al Gobierno de la Nación a impulsar un plan de choque concertado con los agentes sociales, económicos y financieros, así como con las asociaciones afectadas, para atender a las familias sobreendeudadas residentes en España a causa de la crisis económica. Tercero, instar al Gobierno de la Nación a mejorar las condiciones de acceso y de comercialización de la línea ICO moratoria hipotecaria para permitir que llegue realmente a todas las familias que la necesitan. Cuarta, instar al Gobierno de la Nación a impulsar el establecimiento de un nuevo sistema de ayuda pública para la subsidiación de tipos de interés de préstamos hipotecarios para la financiación de la adquisición de vivienda habitual con fórmulas de retorno de las ayudas en cuanto desaparezca la situación de sobreendeudamiento familiar. Quinto, instar al Gobierno de la Nación a promover la creación de un fondo financiado por el Estado y gestionado por las comunidades autónomas para atender el impago de las rentas de alquiler de vivienda habitual para personas en situación de alta vulnerabilidad social y víctimas de acoso inmobiliario, previendo la devolución de las cantidades anticipadas por el fondo una vez que los beneficiarios superen la situación de necesidad que motivó la percepción de las ayudas.
¿Quiere unidad?
Sí, nosotros estamos de acuerdo, pero no por menos tenemos que hacer algunas manifestaciones a la moción. Lo digo por un poco al hilo del debate que se plantea a veces en este pleno. Es decir, cuando el que presenta la moción es Izquierda Unida, pues tenemos que buscar la financiación, el dinero, no sé qué, no sé cuánta. cuando se presenta por parte del Grupo Popular, en este caso, pues el señor portavoz, y no es nada personal, ni mucho menos, aquí alegremente, bueno, digo alegremente porque para mí no es alegremente, digo alegremente sería en este caso una expresión de alguien que estuviese viendo el tema este, quisiera decir, que haya un fondo financiado del Estado, dónde sale el dinero, en fin, una serie de cuestiones muy importantes. Se me dice a mí que yo denuncie ante el fiscal si conozco algún caso de abuso, y aquí se pone de manifiesto que hay una existencia de cláusulas abusivas en contratos de operaciones de crédito. Yo también tengo que decir que si alguien las conoce, pues sería conveniente que las denunciase, que no solamente se le ponga a uno, porque, en fin, en definitiva, que esta moción es muy parecida a la que nosotros presentamos fuera del orden del día en el pleno de mayo, en la primera parte, en todo lo que es que las familias que están endeudadas, que pueden perder su vivienda y además quedarse endeudadas para después, y luego la serie de medidas que lógicamente conlleva de alguna forma una exigencia a los poderes públicos para que tomen medidas que pueden costar muchos millones para hacer frente a estas situaciones. Yo quería poner esto de manifiesto porque realmente también hay que ver las pequeñas o las grandes contradicciones que se tienen cuando se utilizan argumentos de estas características. Y nosotros vamos a votar a favor, pero que quede claro que en esta propuesta pues hay una serie de como de imposiciones, que el Gobierno tiene que hacer un fondo, que son muchos millones, que tiene que intervenir en una relación mercantil entre el banco y el que va a sacar el préstamo, etcétera, etcétera. O sea, con lo cual son propuestas, digamos, intervencionistas y que van contra el espíritu ese del mercado libre, del liberalismo económico y de lo que yo llamo la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, el que tiene el contrato blindado, ese dice que hay que poner el despido libre y abaratar los costes del empleo. El que recientemente vino por aquí un cargo político, señor Pizarro, diciendo que era un lujo jubilarse a los 65 años. Claro, yo pienso como otra mucha gente, ¿no?, que posiblemente habría que ponerlo con 65 años a recoger pimientos en el campo o cosas de estas. Así que si el señor Pizarro y todos los señores que dicen que hay que abaratar el despido y hay que hacer el despido libre estuvieran en esas condiciones, igual eso no lo dirían, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a la misma de siempre, es decir, a las propias contradicciones del mensaje político. Para nosotros esta propuesta es interesante y la vamos a votar a favor, pero seguimos insistiendo que hay muchas contradicciones cuando planteamos una cosa a uno o cuando la planteamos a los otros. En este caso nos parece bien, entre otras cosas porque desarrolla algunas de las propuestas que nosotros hemos venido presentando en este pleno, entre otras cosas de la anterior, cuando hemos puesto de manifiesto el tema del salario mínimo interprofesional y demás.
Grupo Socialista.
Sí, buenos días. Nosotros, en este punto del orden del día, nos gustaría distinguir dos partes de la propuesta del Grupo Popular, en cuanto a que los primeros apartados van en una línea similar a otras propuestas que ha presentado el Grupo Socialista en este pleno y las vamos a apoyar. Sin embargo, pedimos que se retire el apartado tercero y cuarto porque entendemos que el Plan Estatal de Vivienda recoge medidas similares o incluso mejores que las que hay aquí y es un plan que está en marcha, con lo cual entendemos que ese punto tercero y cuarto debieran retirarse.
Grupo Popular.
Bien, nosotros hemos estudiado con bastante detalle esta propuesta que traemos a este salón de pleno para que sea debatida y, si es posible, aprobada con el consenso de todos los grupos políticos. Y la hemos estudiado suficientemente y por eso es por lo que el señor Canovas. Nosotros sabemos que el estudio económico previo para poder poner en marcha estas medidas que nosotros instamos al Gobierno de la Nación, el estudio económico efectivamente lo tiene que hacer quien tiene la máquina de hacer los billetes. Desgraciadamente usted cuando ha traído propuestas aquí, digo desgraciadamente por nuestra impotencia, ¿no? Cuando usted ha traído propuestas aquí, a este salón de plenos, en donde el ayuntamiento de Totana, pequeño, humilde y pobre, tenía que dar solución a problemática que debería solucionarla el gobierno de la nación con su máquina de hacer billetes, nosotros nos hemos sentido impotentes y por eso es por lo que en alguna ocasión le hemos dicho, y le hemos dicho con toda razón, si ha habido un estudio previo económico para saber si este ayuntamiento puede abordar propuestas que usted ha traído aquí. Eso es lo que le hemos dicho. Porque la diferencia entre un ayuntamiento, una entidad local y un gobierno de la nación es que el gobierno de la nación es el que tiene la máquina de hacer los euros y nosotros no. Las entidades locales no tenemos máquina de hacer dinero. Eso solo lo tiene el gobierno de la nación. Por tanto, si profundiza usted en la lectura de nuestras propuestas, efectivamente es el gobierno de la nación al que le pedimos que estudie, que vea, que trabaje medidas económicas, que solucione de una vez por todas, que solucione de una vez por todas la financiación autonómica y local, porque sobre todo la local, ¿usted sabe cuántas personas en estado de emergencia vienen a ver cada día al alcalde? Yo no sé las que van a ver a usted, pero al alcalde vienen muchas personas. ¿Sabe el señor Zapatero cuántas vienen? ¿Sabe el señor Zapatero, con su máquina de hacer dinero, cuántas soluciones se dan desde un ayuntamiento, desde un alcalde, a la problemática diaria de la gente que está en estado de emergencia? Por eso es por lo que nosotros mantenemos, señor Cánova, que cuando se le insta a un ayuntamiento a tomar una decisión que afecta económicamente a su economía, debe haber un estudio previo. Y además nosotros lo hemos demostrado. Quiero decir que nosotros no somos sospechosos de haber hecho cosas alegremente. Como usted sabe perfectamente, se ha creado un servicio de apoyo al parado en donde se ha hecho un estudio económico previo y se han dotado de presupuesto y se ha hecho una partida sacada de otras partidas, podemos entender que más superfluas, para dar cobertura económica a esa nueva acción que hemos puesto en marcha de servicio de apoyo al parado. Pero, lógicamente, el Gobierno de la Nación es el que tiene la gran máquina de hacer dinero, la gran potestad de resolver económicamente los problemas de los vecinos de toda España, los problemas de la financiación de las autonomías y, sobre todo, los problemas de la financiación de los ayuntamientos, que cada día que sale el sol atendemos necesidades perentorias, urgentes e inmediatas de la gente de nuestro pueblo. Y eso se traduce en dinero. Y ese dinero, los ayuntamientos, señor Cánova, no lo fabricamos. Lo fabrica el Gobierno de la Nación. Ahora, ¿qué aplicación le da el Gobierno de la Nación al dinero que fabrica? Bueno, vamos a discutirlo. Ustedes pensarán que es más o menos adecuado, seguro que los señores y señoras del Partido Socialista pensarán que es absolutamente adecuado, y los del Partido Popular creemos que no es adecuado el destino que se le da al dinero que fabrica el señor Zapatero casi cada noche. Esta es la diferencia política, pero no me diga usted que cuando usted presenta una moción pedimos un estudio económico y cuando la presentamos nosotros no lo pedimos. No, pedimos estudio económico cuando es necesario y cuando lo tiene que aplicar el Gobierno de la Nación. Lo tiene más fácil para poder mover, tiene más cintura para poder moverse. Pero mire, aquí al final de lo que hay que hablar es de la situación en la que nos encontramos hoy en día y cómo al Partido Popular le parece que se podrían solucionar algunas urgencias que tenemos millones de españoles. Por ejemplo, los 4 millones de españoles que se encuentran en el paro. Por ejemplo, el millón completo de familias, que todos sus miembros están en el paro. Por ejemplo, las casi 800.000 personas que hay en España que hoy en día tienen serias dificultades para afrontar el pago de sus deudas. Por ejemplo, los casi 3 millones de personas que ya han entrado en el banco de datos este famoso de morosos y que les va, no solo tienen este lunar ya hoy en día, sino que a lo largo de su vida probablemente van a tener dificultad para acceder a créditos, para acceder a ayudas, precisamente por haber entrado en este desgraciado banco de datos de la morosidad. Esto es lo que está sucediendo hoy en día en España, y nosotros, desde el Partido Popular, creemos que el Gobierno de la Nación ya, de una vez por todas, sin darle más vueltas, sin debates de Estado de la Nación, con brindis al sol de que lo que hay que hacer esto se soluciona comprando ordenadores. Esto hay que atajarlo ya de una vez. Y hay que coger el toro por los cuernos. Y quien tiene la capacidad y la potestad y la suerte de poder hacerlo, es el Gobierno del Partido Socialista, liderado por el señor Zapatero. Y esto es lo que pedimos hoy en día. Esto es lo que pedimos, que se haga ya. ¿Con cuántas medidas? Por las que ponemos aquí. Pero estas son un ejemplo. Podrían ser muchas más. Seguro que podrían ser muchas más medidas. Una medida va dirigida precisamente para que se asegure a las administraciones públicas que tenemos competencias en asuntos sociales la financiación necesaria. Porque nosotros, desde la administración local, estamos creando e inventando cada día ayudas a nuestros vecinos, ayudas a nuestras empresas, pero nos las estamos inventando de la nada. Nos las estamos inventando a costa de quitar presupuesto de otras partidas que a alguien le puede parecer que son también tan necesarias. Por lo tanto, la Administración Nacional debe de una vez por todas, asegurar la financiación a las administraciones locales y autonómicas para trabajar en este tema. Y también debería haber un plan de choque por parte del Gobierno de la Nación, que se concierte, lógicamente, con los agentes sociales, económicos y financieros, para que las familias sobreendeudadas puedan tener garantías de que pueden salir de este bache. Señor Gómez, a nosotros nos parece que la moratoria del ICO, en cuanto a la moratoria hipotecaria del ICO, en estos momentos no está funcionando bien. No se está aplicando con cierta fluidez. A nosotros nos parece esto. Si a usted no le parece, me parece bien que haya este debate, pero no me diga usted que quite la moción, que quite este punto de la moción, porque es un hecho cierto y real desde nuestro punto de vista, y por eso la vamos a mantener, que la moratoria del ICO en cuanto a hipotecas se refiere no está funcionando adecuadamente, de la misma forma que no han funcionado los préstamos ICO para las empresas, que no están llegando a las empresas. Señor Gómez, este es nuestro parecer, pero por favor no me diga usted que quite el punto, diga usted que no está más de acuerdo o menos de acuerdo, o que ese punto no lo votaría a favor, o que se abstendría, o que lo votaría en contra, pero no me diga usted que lo quite. Y que quite también el que haya un nuevo sistema de ayudas públicas para la ayuda en los tipos de interés en los préstamos hipotecarios, está vigente, está totalmente vigente. Ese punto está en este momento totalmente vigente y pedimos que se haga, y pedimos que en este momento todavía los préstamos hipotecarios, el que tiene la suerte de que se lo concedan, todavía se puede hacer un esfuerzo para bajar un poquito más el interés, y que el Gobierno tiene mucho que decir en eso.
¿Hay más intervenciones? Grupo Socialista.
Bien, bueno, yo, en fin, he pedido o he solicitado si tenían a bien retirar ese punto, evidentemente con la intención de votar a favor de la propuesta. Que no lo quieren retirar, por supuesto, está en su derecho. Pero insistimos en por qué entendemos que debieran quedar apartados estos dos puntos, porque, bueno, como he comentado al principio, en la labor que está haciendo el Ministerio de Vivienda al respecto van en esta vía, y concretamente, bueno, el tema de subsidiar los tipos de interés, pues bueno, está bien, pero quizás no sea el problema principal en estos momentos, dado los tipos tan bajos que tenemos en el mercado. No obstante, el Ministerio está negociando con las entidades bancarias un convenio marco para cerrar un tipo que esté en el Euribor, se baraja un 0,65, sin comisiones ninguna. Las negociaciones, digo, las negociaciones entre los diferentes grupos políticos se han centrado en disminuir esa cifra al mínimo posible. Y están de acuerdo, incluido el Grupo Popular. Y además todas las comunidades gobernadas por el PP también han firmado este acuerdo marco. Por otra parte, por primera vez en la historia, en este país, el Ministerio de Vivienda va a avalar a través del ICO la compra de vivienda de protección oficial durante los 5 o 6 primeros años, que es otra medida que también está apoyada por el Grupo Popular en el Parlamento. Y en cuanto al alquiler, aunque este punto quinto no entendemos que se puede quedar, que estamos de acuerdo con él, pero ya que he entrado a comentar estas cuestiones, le diré también que nunca se había hecho tanto esfuerzo en apoyo al alquiler como durante los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. Y no vamos a entrar ahora a dar datos, pero se creó un ministerio específico y se está trabajando para impulsar el mercado del alquiler, como bien sabe. Por terminar con esto, en los dos últimos meses, después de otros varios de negociación, todas las comunidades, como he dicho antes, que han firmado el convenio, incluida la de Murcia, y el señor Valcarce, hace 15 días más o menos creo que lo firmó, y no puso ninguna objeción. Con lo cual, pues ya digo, aparentemente estaríamos de acuerdo en esos dos puntos a nivel estatal, sin embargo aquí en Totana parece que no, y en el resto de puntos ya hemos dicho que los vamos a votar a favor. Por lo tanto, o insistimos en la retirada de ambos puntos, o si no lo van a hacer, que ya digo, están en su perfecto derecho, le pedimos al alcalde, si es posible, la votación de punto por punto.
¿Grupo Popular?
Señora Gómez, a mí me parece, me alegro que se haya documentado usted también, conozco los datos que me dice, pues no obstante, dentro de mis responsabilidades en este equipo de gobierno está la de presidir una empresa municipal que se llama Proinvitosa, que como objeto, uno de sus objetos sociales tiene la de la construcción de viviendas de protección oficial, y además en este momento estamos inmersos en esta construcción de estas viviendas y conocemos con bastante precisión los datos que usted acaba de dar, porque es nuestra obligación, no por otra cosa, en cuanto a lo que de vivienda se refiere. Sin embargo, sí que hay que separar claramente lo que es un plan estatal de vivienda, que como usted muy bien dice, acaba de firmarlo el señor Valcarce, con el cual está de acuerdo la Comunidad Autónoma de Murcia, otras comunidades autónomas también, con la ministra, se acaba de firmar, como usted muy bien dice, hace 15 días, y otra cosa son los puntos que aquí nosotros hemos puesto como necesarios de instar al Gobierno de la Nación. Y además usted me está dando la razón que están plenamente vigentes, y es que usted acaba de decir que se está discutiendo una bajada en el tipo de interés. Por lo tanto, a lo mejor este punto que usted quiere retirar embala, hace poner más cuesta abajo la negociación que están manteniendo en este momento, y ayudamos, le damos un soplo de viento favorable para que esta negociación culmine en lo que queremos aquí, y es que los tipos de interés se bajen. Pero que fíjese, no solo queremos que se bajen, sino que si se bajan los tipos de interés a costa del resto de los españoles, con un esfuerzo económico del resto de los españoles que no acceden a un crédito hipotecario, lo que decimos aquí, si usted ha leído bien el punto, es que si la familia supera la delicada situación económica que vive en este momento, reembolse la cantidad con la que ha sido ayudada. Por lo tanto, yo creo que está perfectamente vigente y es perfectamente actual los puntos tercero y cuarto que nosotros ponemos en nuestra propuesta. Y miren, en el punto quinto le preciso una cosa. En el punto quinto no pone que se tomen medidas para el alquiler de viviendas. Lo que pone es que se tomen medidas para ayudar a aquellas familias que no pagan el alquiler de viviendas. Bien, por lo tanto, quiero decir que no se trata de que el Gobierno de la Nación potencie el alquiler de viviendas, que esto ya lo ha hecho en algunas ocasiones con un éxito bastante flojo, por cierto. Pero lo que pedimos ahora es que se ayude a las familias que no pueden pagar el alquiler de su vivienda y, por lo tanto, pueden en cualquier momento ser echados de sus casas y tener que abandonarla. Por lo tanto, me alegro que usted esté usted de acuerdo con el punto quinto, aunque no dice lo que usted ha dicho en su intervención que dice este punto. Yo le ruego, señor Gómez, que si le parecen bien estas propuestas, que las vote a favor, que salga por unanimidad, si es posible, con la colaboración de Izquierda Unida, Y si no, pues no tendremos más remedio. Desde luego nosotros no vamos a quitar dos puntos que nos parecen absolutamente necesarios para las familias españolas, no los vamos a quitar de ninguna manera, y si el señor alcalde le parece adecuado votarlo por separado, pues procedemos a ello, pero desde luego de ninguna manera vamos a proceder a quitar dos puntos que nos parecen de absoluta necesidad y de absoluta actualidad para beneficio de las familias españolas.
Muy bien. Hay una solicitud de que se voten por separado los puntos de esta moción. En principio he querido entender que estaríamos de acuerdo en el primero, segundo, cuarto y quinto. Primero, segundo y quinto. Primero, segundo, tercero y quinto. Y dice, bueno, el sexto también. Entiendo que la notificación a los interesados no tendrá motivo de discusión. Votamos en primer lugar estos puntos. ¿Votos a favor del primero, segundo, tercero y sexto?
Bien,
el segundo, quinto y sexto. Votos a favor, unanimidad. No se encuentra presente Daniel y Martín Eusero. Y a continuación votamos el punto tercero y cuarto. Votos a favor, 12 y 2, 14. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 4. No se encuentra presente Martín Eusero, Daniel Arruca y Andrés García desde el inicio de la. Bien, pues pasamos al punto número 9 del orden del día, que es la propuesta del Grupo Municipal Popular para garantizar un procedimiento justo al ciclista murciano Alejandro Valverde y para mostrar su apoyo a las políticas de lucha contra el dopaje y por el juego limpio. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo hoy también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías, en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Instar a las autoridades deportivas españolas a que reivindiquen su competencia en el caso Valverde. Segundo, mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Otana al ciclista murciano del equipo de Alejandro Valverde en su petición de un procedimiento con garantías. Tercero, mostrar el apoyo del Ayuntamiento a las políticas contra el dopaje y por el juego limpio. Y cuarto, notificar los presentes acuerdos a los interesados.
¿Tu intervención, Izquierda Unida?
Sí, nosotros nos vamos a atener a esta propuesta por una cuestión que consideramos que no está dentro de las competencias nuestras juzgar casos de presunto dopaje. Y además porque puede haber existido una contradicción en el acuerdo, ¿no? Por una parte, en el último punto se dice, en el tercer punto se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Totana apoya las políticas contra el dopaje y por el juego limpio, y por otra se cuestiona, no sé si con razón, porque nosotros no tenemos datos para poder juzgarlo, no sé si con razón, solamente con, pienso que con patriotismo o con simpatía hacia un corredor que, entre otras cosas, es murciano. Pero cuando hay estamentos como el Comité Olímpico Italiano, que hace una determinación, y que recientemente el propio Tour de Francia niega la participación de este corredor en la carrera reina de todas las carreras ciclistas, pues lógicamente nosotros también tenemos que respetar a los tribunales antidopaje en ese sentido, ¿no? A los tribunales que toman determinaciones de esas características. Hay que recordar que, el dopaje es algo totalmente rechazable desde todos los puntos de vista, pero en este deporte tan complicado como es el ciclismo, pues mucho más, y por eso hay medidas muy estrictas para ello. Nosotros no entramos, ponemos de manifiesto toda nuestra simpatía hacia y nuestra solidaridad hacia el deportista, pero no podemos entrar a valorar si un tribunal, si unos tribunales que están totalmente, imagino que dotados de esa legalidad y de esa potestad para tomar determinaciones, dicen que no puede participar por las razones que se han expuesto en la prensa y que se han expuesto en sus resoluciones. Y por esa razón, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida Más Los Verdes, nos vamos a abstener ante esta moción.
Grupo Socialista, Grupo Popular, concejal de Deportes.
Bueno, yo no sé si la propuesta está bien matizada. A mí me parece que sí. Yo creo que aquí no está defendiendo nadie ningún patriotismo ni nada. Lo que está defendiendo es que haya garantías para que cualquier persona, sea deportista o no lo sea, que haya garantías de que su proceso judicial, su proceso por el cual está, tiene un problema judicial, se haga con garantías. Esto es lo que estamos pidiendo. No, no estamos pidiendo que se le quite la sanción, ni estamos pidiendo, diciendo que Alejandro Valverde se haya dopado o que no lo haya hecho. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el proceso que se le ha aplicado a Alejandro Valverde sea un proceso con garantías. Eso sí que tenemos claro que no nos parece que el proceso que se ha aplicado a Alejandro Valverde tenga garantías jurídicas. En primer lugar, porque quien lo sanciona, quien lo ha enjuiciado y lo ha condenado, es un tribunal que no tiene competencias en nuestro territorio, que no tiene competencias, que ha sido el Comité Olímpico Italiano, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ha pillado unas bolsas de sangre producto de una operación que se tuvo a cabo y en donde se han pillado 40 bolsas de sangre por, en un tratamiento de un médico famoso que no quiero nombrar para no herir susceptibilidades, y se pillaron 40 bolsas, una de ellas de Alejandro Valverde, pero ¿y la de los tenistas famosos que había ahí? ¿Y la de los futbolistas famosos que había ahí, en esas bolsas? Y no ha pasado absolutamente nada con ninguno de ellos, sin embargo, sí han ido, entiendo yo, de una forma desmedida, a por Alejandro Valverde. Y bueno, ahora ya tenemos la bolsa, y en la bolsa de su sangre dice que, se ha dopado, no. No dice que se ha dopado. Por lo tanto, no tiene ni siquiera la garantía deportiva necesaria que consiste en hacer un contraanálisis. Tan simple como esto, para que Alejandro Valverde se pueda someter a un contraanálisis, ni siquiera esto le han permitido hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no han podido demostrar que se haya dopado. Por lo tanto, no le permiten hacer contraanálisis. Y aquí tenemos a Alejandro Valverde, que por cierto, señor Cánova, no se le ha suspendido con correr el Tour, sino lo que se le ha suspendido es con correr en correr en territorio italiano durante los próximos 2 años, y como una de las etapas del Tour pasa por territorio italiano, pues por ende no puede correr tampoco en el Tour de Francia. Y lo que también decimos, es que nos parece que el Consejo Superior de Deportes, a su cabeza el señor Lisabeski, ha sido tibio, totalmente tibio con este asunto. Ha sido muy moderado con este asunto. Y el Consejo Superior de Deportes, liderado por el señor Lisabeski, debería haber tomado cartas en el asunto y debería haber pedido que se garantice la transparencia en el proceso que ha sufrido Alejandro Valverde. Esto es lo que ha sucedido y esto es lo que nos parece que es indignante, que ni siquiera, igual que ha hecho la Federación Española de Ciclismo, la Federación Española de Ciclismo ha pedido garantías en el proceso que se está haciendo a Alejandro Valverde. Sin embargo, nuestro gobierno, el gobierno socialista del señor Zapatero, a través del Consejo Superior de Deportes, que es quien tiene competencias para hacer esto, está en el absoluto limbo y está en el absoluto silencio sobre este tema. Y luego, en tercer lugar, hay una, el tercer punto dice mostrar el apoyo del Ayuntamiento de Totana a las políticas contra el dopaje y el juego limpio. Efectivamente, si después de un proceso transparente, si después de un proceso justo, Alejandro Valverde resultara que se ha dopado, queremos desde el Ayuntamiento de Totana que se le aplique todo el rigor de la ley, pero una vez que se haya demostrado y una vez que haya tenido todas las garantías en el proceso que se está manteniendo contra él. Esto es lo que el Ayuntamiento de Totana quiere que se apruebe.
¿Hay alguna intervención más?
Sí, nosotros seguimos insistiendo en que no somos quien para juzgar, y mucho menos a organismos de esas características, nosotros, no estoy hablando de nadie. Y luego, que se pone de manifiesto que todas las mociones, todas las intervenciones del portavoz del Grupo Popular vienen a la misma. Aquello que hizo famoso la frase aquella de Lenda Cartago, es decir, hay que destruir a Cartago, que decía en el Senado romano Catón el Viejo. Sí, aquí siempre terminamos con la misma. O sea, aquel terminaba en su discurso que había que destruir a Cartago, y aquí siempre terminamos con que la culpa de todo la tiene Zapatero. En este caso, si hay que repartir culpas, pues yo creo que debería mirar hacia el señor Berlusconi, que es el presidente de Italia, y a su vez será el que tenga algo que ver con aquello, ¿no? Porque si aquí la culpa de todo la tiene Zapatero, hombre, yo pienso que mientras que no se demuestre lo contrario, mientras a mí no se demuestre lo contrario, tengo que creer en la justicia y tengo que creer en los organismos que hay para la vigilancia del control del dopaje. Yo creo que usted es muy presuntuoso, desde el punto de vista político, no personal, usted es muy presuntuoso al cuestionar aquí de una manera vehemente, no sé si es por... Hombre, yo también tengo mi simpatía hacia este corredor, por muchas razones, pero poner en duda y matizar que si la sangre se ha analizado de una manera, se ha analizado de otra, pues la verdad es que yo creo que es bastante, no sé, osado, ¿no?, desde el punto de vista político y de todos los puntos de vista, médico y etcétera. Entonces, la verdad es que a nosotros no nos parece bien que podamos entrar en estas disquisiciones cuando se está poniendo de manifiesto que hay unos organismos que han tomado unas determinaciones y en los que, si no se demuestra lo contrario, tendremos que creer hasta ese momento. Y en ese momento no hay nada que contradiga al resto. Y no sé yo si qué podrá hacer ahí las autoridades, digamos, de los gobiernos en este caso. No sé lo que podrán hacer. Yo creo que podrán hacer bien poco ante unos comités de estas características que están analizando la limpieza en las actividades deportivas, que creo que en definitiva es lo que debe primar por encima de todo.
Señor Calma, si es que esto es más sencillo, le da usted una vuelta ya que y todo, también para siempre meter a alguien de la derecha como culpable también del problema del escarabajo pelotero. Yo no sé, usted tiene también manía por meter a alguien de derecha siempre en el fregado. Mire, en este momento, después de que la Federación Española de Ciclismo, ha hecho las gestiones oportunas para que Alejandro Valverde tenga un juicio con garantías y que se aplique garantías suficientes en todo el proceso que está implicado Alejandro Valverde, el siguiente, por escala, el siguiente por organismo, etcétera, etcétera, es el Consejo Superior de Deportes. Es el Consejo Superior de Deportes. Y el Consejo Superior de Deportes, al cual se le negó ni más ni menos, se le negó las pruebas, las bolsas de sangre de la operación Puerto, sin embargo, se ha quedado tibio, se ha inhibido y no se ha revelado con que las mismas pruebas que él pide se le haya dado al Comité Olímpico Italiano y, sin embargo, al Consejo Superior de Deportes no. Y el señor Lisabetsky, delfín de Zapatero, quiera usted o no quiera, se inhibe y no pone el grito en el cielo y no da un puñetazo encima de la mesa diciendo cómo el señor juez al Consejo Superior de Deportes y a la UCI no nos da la documentación que le estamos pidiendo y al Comité Olímpico Italiano sí. Y además no solo le dan al Comité Olímpico Italiano las bolsas de la operación Puerto, sino que le dan una muy específica de Alejandro Valverde. ¡Qué casualidad! Esto es lo que estamos diciendo, señor Cánovas. No le dé usted más vueltas al tema, que no quiero aburrir al resto de concejales con detalles técnicos de cómo se ha desarrollado la operación Puerto y el proceso contra Alejandro Valverde. Pero le digo, señor Cánovas, que está claro y meridiano, y así lo dice la Federación Española de Ciclismo, y así lo dice todo el que conoce el proceso, menos el señor Lisabetsky, que seguramente no se ha enterado, que Alejandro Valverde no está teniendo las garantías necesarias, que no las está teniendo. Y de hecho, en este momento, a pesar de que el Comité Olímpico Italiano lo ha sancionado, en este momento el proceso está en el Tribunal de Arbitraje Superior. Por tanto, no estará tan clara la cosa cuando se está sometiendo a un tribunal de arbitraje.
Bueno, yo creo que suficientemente debatido este asunto. Votamos el punto número 9 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 12. ¿Votos en contra? ¿Ninguna abstenciones? 7. No se encuentra presente Daniel y Andrés García. Sí. Grupo Socialista, explicación de voto.
Tenía la intención de votar a favor de la propuesta, pero me parece que el portavoz popular ha hecho una mala defensa de la misma y en vez de aglutinar y conseguir que haya unanimidad, lo que hace es hacer que haya mayores separaciones y divergencias. Por lo tanto, teníamos intención de haber votado a favor, pero evidentemente no nos ha disuadido de nuestra intención primera.
Muy bien. Explicación de voto.
Ya sé que mi voz no aflautada como la de su secretario general a nivel regional le molesta, señor Otálora, pero no tiene, si usted es un demócrata de pro, como se da golpes de pecho, desoiga usted lo que yo pronuncio o cómo es el timbre de mi voz, que ya sé que le resulta bastante antipático, pero céntrese usted en leer la moción. Y si le parece justa y necesaria, sea usted un demócrata de pro, como dice a todos los vientos, y lea usted la moción, lea usted los puntos y vote en conciencia, no porque esta voz le resulte molesta. Desgraciadamente, así me parieron y a esta edad difícil será que cambie.
Pasamos al punto número 10, que es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario de junio de 2009 relativa a la implantación de la Ley de Dependencia en la región de Murcia. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que se agilicen los trámites de valoración y posterior dictamen de las prestaciones y o servicios de dependencia, reduciendo los tiempos de espera de las personas dependientes en la consecución de sus derechos. Segundo, instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a desarrollar la normativa necesaria para la implantación real y eficaz de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia. Tercero, instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a promover la descentralización de competencias adecuadamente financiadas, estableciendo un órgano de coordinación con los ayuntamientos en donde también estén representados los agentes sociales y los afectados para llevar a cabo una mejor gestión y aplicación de la Ley de Dependencia en la Región de Murcia.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Hola, buenos días. Yo solamente quería hacer un breve recordatorio. Hace más de 2 años que se aprobó esta ley, por unanimidad, prácticamente por unanimidad, y con el apoyo imprescindible del Partido Popular. Todo el mundo sabe que la encargada en la región, la comunidad autónoma, la encargada de gestionar esta ley, y que a fecha de hoy es la que la región que más está incumpliendo el grado de la ley y la única que no hemos desarrollado plenamente el reglamento. Yo no lo voy a explicar porque me imagino que el concejal es el que más lo está sufriendo. Si a los demás no llegan quejas, pues me imagino él, dentro de su responsabilidad, es el que más lo está sufriendo. Los técnicos están desbordados, los ayuntamientos están colapsados. Yo entiendo que los ayuntamientos tienen que tener más competencias y más información y que es necesaria esta moción para que se vaya aplicando de forma real esta ley.
Bien, yo coincido con el Grupo Socialista de que la aplicación de la ley de dependencia ha tenido varias lagunas, no solo en la Comunidad Autónoma de Murcia, sino en los diferentes lugares en las diferentes comunidades autónomas. Coincido plenamente en que es necesario solicitar, en este caso al Gobierno autonómico, la agilización de todos los trámites necesarios en materia de la ley de dependencia. No coincido en alguna de las exposiciones que realiza en la parte descriptiva de la moción. En cuanto a lo que es la normativa de desarrollo que hay ahora mismo de aplicación de esta ley en Murcia, usted sabe igual que yo que está bastante avanzada lo que es el desarrollo del reglamento, pero coincido plenamente en que creo que es necesario que existan esa descentralización de las competencias, que se agilicen los procesos, pero de igual forma me gustaría añadir a esta propuesta también una reflexión que creo que es necesaria, ¿no? Y usted sabe igual que yo que cuando se aplica esta ley, la financiación que se pone por comunidades, las estadísticas que se tienen de trabajo por parte del Gobierno de la Nación, pues se corresponden con el ejercicio del año de 1999. Por poner simplemente un ejemplo, pues en esa fecha a nosotros se nos calcula, a la región de Murcia se hablaba de 5.518 grandes dependientes, cuando las cifras reales superan los 13.000. Por lo tanto, creo que nosotros creemos necesario que, igual que es necesario establecer esa agilidad en todos los procesos, pues también creemos necesario instar al Gobierno de la Nación a que se actualicen el sistema de financiación de la ley de dependencia en función del número de dependientes detectados en cada comunidad autónoma. Creemos que esa enmienda enriquece y es fiel, en este caso, a la realidad de la aplicación de la ley, no solo en la región de Murcia, sino también en cualquier lugar de España.
Segundo turno, intervención, Izquierda Unida, Grupo Socialista.
Bien, nosotros no tenemos ningún inconveniente en sumarnos a la propuesta de adición que hace el Partido Popular, pero no vamos a hacer un baile de cifras. Me parece escandaloso que entrar en el juego político con este tema. Yo sí decirle que su consejero, el consejero de Bienestar Social, ha reconocido que hay 11.800 murcianos que se benefician y los datos del Ministerio son 7.730. A esta altura me extraña que la comunidad autónoma esté pagando, sin el copago de la Administración Central, el tanto por ciento distinto. Pero bueno, que no tenemos ninguna pega en apoyar la moción.
Grupo Popular.
Yo no voy a hacer ningún debate. Yo no estoy ahora hablando de cifras reales de la dependencia. El informe de las cifras reales de la Consejería de Política Social lo tengo delante. Es decir, solicitudes recibidas 42.099 y valoradas 34.628, más del 84%. Y si lo situamos en Totana, que también se había debatido, pues es el décimo municipio de la región de Murcia en tramitación de expedientes con 665, y que si lo comparas con grandes municipios, pues estaríamos en las primeras líneas del trabajo realizado. Pero yo en ese tema no he querido entrar en el análisis de la dependencia, sino lo único que le he querido transmitir es que la enmienda que hace el Grupo Popular va en el sentido de lo que es precisamente financiación, y ahí no estoy hablando de datos. En el año 99 el libro blanco hablaba de las casi 6.000 personas de grandes dependientes, y la realidad es que son más de 13.000. Estarán sin valorar probablemente muchos de esos casos, pero que la realidad social de la región de Murcia es que vamos abogados a ese número, y por lo tanto creo que es necesario reestructurar y esa financiación autonómica por parte del Gobierno de la Nación.
Muy bien. Pasamos a votar el punto número 10 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo, incluida la enmienda de adición del Grupo Municipal Popular? Unanimidad. No se encuentra presente Daniel, Trini y José. Pasamos al punto número 11, que es la moción del Grupo Municipal Socialista al Pleno Ordinario de junio de 2009 para que se arregle la carretera de Las Viñas.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos: que se inicie el expediente oportuno con el fin de solicitar y conseguir de la Dirección General de Carreteras el arreglo urgente de la carretera de Las Viñas.
¿Hay intervenciones de Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista?
Vamos a ver, el Grupo Municipal Socialista con esta moción lo único que hace es poner encima de la mesa de este pleno la inquietud que nos han manifestado numerosos vecinos usuarios de esa carretera, en la que el estado del firme y el trazado de algunas curvas pues son bastante peligrosas. No hay otra intencionalidad.
Grupo Popular, concejal de Camino.
Bien, yo voy a pedir que esa moción se quede sobre la mesa, puesto que llevó una propuesta la concejal de Planificación y Desarrollo Sostenible pidiendo los arreglos a eso, y de hecho ya tenemos respuesta de la dirección general, por parte del director general, que van a iniciar la obra, ¿no? Se llevó la propuesta 30 de octubre de 2007 y luego tenemos la respuesta por parte del director general y el jefe de servicio, que van a iniciar pues con la C7, o sea, la C8 y C7 en el entubamiento, adaptamiento al pavimento que hay, las cunetas y demás, limpieza y señalización, y además pendiente también de Si se puede conseguir por parte de los vecinos el ensanchamiento, porque desde luego expropiar no expropiaban, pero si había voluntad en ese aspecto, pues están de acuerdo en darle pues el máximo anchura posible. Y ya por el compromiso que nos llegó con fecha 11 de junio es que iban a iniciar los trámites, le dije que bueno, que ahora llega época de recolecta y además época donde los vecinos se encuentran en esa zona, en ese paraje, donde más que iniciaran lo antes posible. Compromiso, parece ser que son contratos menores y más que iban a iniciar la obra pues próximamente.
Muy bien. ¿Hay alguna intervención más? ¿Tiene unidad Grupo Socialista?
Sí, está hecho la tramitación y que era lo que solicitábamos, pues no tiene sentido la moción y entonces el Grupo Municipal Socialista la retira.
Muy bien, pues entonces pasamos al punto número 12 del orden del día, que es la propuesta de la concejala de Medio Ambiente para reivindicar el papel de las administraciones locales en la protección del medio ambiente y el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje. Señora secretaria.
Dicha propuesta tuvo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energías Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Reivindicar el papel de los gobiernos locales en la protección y gestión del patrimonio medioambiental y paisajístico por su capacidad para preservar las distintas maneras de vivir en armonía y por su sensibilidad e interés en mantener el mejor legado social, cultural y de crecimiento económico sostenible hacia la siguiente generación. Segundo, reclamar al Gobierno de la Nación la puesta en marcha de una legislación que desarrolle el Convenio Europeo del Paisaje con carácter unitario y otorgue a las autoridades locales los medios para cubrir los objetivos de calidad paisajística, sensibilización respecto de su valor y su transformación, formación de especialistas y elaboración de un programa pluridisciplinares para la protección, gestión y ordenación del paisaje. Tercero, dar traslado de estos acuerdos al presidente del Gobierno, a la vicepresidenta, a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural, a los portavoces de Medio Ambiente del Congreso y del Senado y a la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Turno de intervención, Izquierda Unida.
Sí, nosotros... Esto de los días mundiales nos recuerda la propaganda del Corte Inglés. El Día Mundial de la Inmigración, el Día Mundial de no sé qué, el Día Mundial de no sé cuántas. Y ahora le toca el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero la realidad es que detrás de cualquier moción de estas características hay un proceso y hay una trayectoria, ¿no?, de los grupos municipales. Por descontado, en ningún momento en mi intervención tiene nada que ver personalmente con la persona que propone la moción ni con ningún concejal de nada. Solamente es decir que aquí hay una trayectoria. Sí, el Grupo Popular, como toca el Día Mundial del Medio Ambiente, pues hay que hacer una moción de estas que parezca que se va a proteger todo. Pero claro, si nos vamos a la hemeroteca, pues resulta que cuando mi compañero Pedro Martínez ha presentado una moción para proteger o defender lo poco que queda de los saladares de Guadalentín, pues poco menos que se dice que estamos, además con sorna, estamos defendiendo a las lagartijas, a los escarabajos, etcétera, etcétera. Es decir, unas zonas que están protegidas incluso por la Comisión Europea. O cuando se plantea hacer convenios urbanísticos, pues la solución que tiene Sierra Espuña, los espacios protegidos, es hacer convenios alrededor para potenciarlo, me imagino, para potenciar la diversidad y el medio ambiente. O cuando se dice hacer convenios de macroconvenios, que por suerte el mercado lo ha dejado en su sitio, como, bueno, el mercado y otras cosas lo ha dejado en su sitio, hacer convenios en la falda de la Sierra de Aguadera, donde se iba a esquilmar el agua. Sí, eso, ahí no hay ninguna situación de protección del medio ambiente. También hay un debate interesante. Nosotros somos los primeros municipalistas, es decir, somos un partido que tenemos muy claro que las competencias hay que descentralizarlas y que los ayuntamientos deben tener protagonismo y además gestionar determinadas cuestiones. Pero luego, cuando vemos la realidad, y ya no estamos hablando concretamente del municipio de Totana, aunque también, cuando vemos la realidad observamos que a veces es muy complicado dejar en manos de las administraciones locales, con las complicaciones que tienen, determinadas materias que para nosotros son de vital importancia de cara al presente y de cara al futuro, como es el tema de la protección del medio ambiente o el desarrollo paisajístico. Y por esa razón, por toda esta trayectoria, no por lo que dice la moción, porque la moción queda muy bien, es como cuando se hace una moción sobre la inmigración. El día de la inmigración, que nosotros ya lo pusimos de manifiesto cuando se vio aquí, ¿por qué lo hacemos? Porque luego resulta que va la consejera y de alguna manera dice que, es que los inmigrantes están gastando dinero de los ciudadanos para atenderse en los servicios que se prestan. Y lógicamente son mensajes que nosotros entendemos que son mensajes contradictorios. No sabemos cuándo se dice verdaderamente el mensaje, sino cuando se dice que el inmigrante es algo pernicioso para la sociedad, o cuando se trae aquí una moción por parte del concejal de Servicios Sociales de Inmigración diciendo que los inmigrantes y la multiculturalidad y tal es una cosa interesante para la sociedad totanera y para la sociedad en general. En definitiva, vamos a ser muy largo, es decir, nosotros no estamos de acuerdo en todas estas campañas del Corte Inglés, de ya es primavera, ya es no sé qué, ya es el Día del Padre, el Día de la Madre y el Día del Espíritu Santo. Y nosotros nos vamos a abstener porque la trayectoria precisamente que tiene el Partido Popular en estos temas no es una trayectoria para nosotros, desde nuestro punto de vista, que tenga nada que ver con lo que hoy se quiere poner aquí de manifiesto de cara, entiendo yo, a la galería pura y llanamente.
¿Grupo Socialista?
Sí. Bueno, en primer lugar, decir que nos parece una moción muy chula, muy, muy bonita, muy reivindicativa, y que salvo en algún detalle del menor, podría ser una moción que perfectamente podríamos haber presentado desde el Grupo Socialista. En esta medida, en esta moción, se habla de sensibilidad, no sé las veces que he leído sensibilidad por la protección de la naturaleza, del entorno urbano y de los medios naturales, sensibilidad social hacia los temas medioambientales que obliga a la administración a ser muy escrupulosa es en el uso y adecuación de sus planes de crecimiento, porque así lo reclaman los ciudadanos. Habla también de que hay que volver la mirada al medio ambiente y sus posibilidades de mejorar la calidad de vida de los que estamos viviendo aquí, y evidentemente es una moción que pues, está muy bien redactada, muy bonita y tal. Una de las cosas que dice esta moción, y que a mí me ha sorprendido, es que dice que si algo hemos aprendido de esta crisis es que los crecimientos desbocados y sin control de estos últimos 5 años no conducen a ninguna parte. Y nos propone, aparte de reivindicar, por supuesto, al Gobierno de la Nación, que está muy bien y nosotros estamos de acuerdo, pues reivindicar el papel de los gobiernos locales en la protección y gestión del patrimonio medioambiental. A nosotros, hemos estudiado esta moción, no nos queda por menos que tener que decir ciertas cosas, porque nos parece una hipocresía, en el fondo nos parece una hipocresía esta moción. Tenemos que tener en cuenta lo que hasta ahora se ha hecho desde el Partido Popular en materia de medio ambiente en este pueblo. Dice que si hablábamos de lo que hemos aprendido en 5 años y que no conducen a nada, eso lo dice la moción. ¿A dónde conduce la desprotección de 600 hectáreas de valor paisajístico protegidas por este ayuntamiento que se ha producido en el plan general votados por ustedes? ¿A dónde? ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido? Ahora sí, antes no. Porque esa era la única protección que yo sepa que teníamos por parte del ayuntamiento, valor paisajístico que se llamaba. La desprotegemos y ahora venimos con una moción reivindicando que los gobiernos locales podamos proteger y que se nos dote de dinero, instar a Zapatero, a la vicepresidenta y a todo el mundo. ¿Es eso sensibilidad? ¿Es eso sensibilidad? No sé, ¿qué opina? Yo creo que no, ¿eh? Nosotros estamos dispuestos a apoyar sus medidas, las tres. Reivindicarle a Zapatero, a la presidenta, a la vicepresidenta, a la ministra de Medio Ambiente y a quien haga falta. Y que tengamos más responsabilidad de los gobiernos locales. Pero aplíquense un poco el cuento, ¿no? Hay que ser verdaderamente consecuentes con lo que ustedes han estado aquí. Yo esta moción la voy a tener presente siempre. De aquí en adelante la voy a tener siempre presente lo que ustedes han propuesto. Pero le vamos a poner una cuarta. Y ahora se va a sonreír más el señor alcalde. Porque nosotros lo que le vamos a proponer es, como cuarto punto y apoyando los tres anteriores, la retirada del plan general y restablecer a su estado de protección local, valor paisajístico, los terrenos que fueron desprotegidos en el mismo. ¿Ve cómo se iba a sonreír? Lo sabía yo. El señor Valverde también bastante, ¿no? Pero bueno, esta es nuestra propuesta. Ahora vosotros, ustedes, la votan en contra o hagan lo que tengan que hacer, pero que quede claro que lo que no se puede es estar en misa tocando las campanas, porque ustedes lo que proponen es una cosa y luego lo que hacen es otra. Por un lado, quiero tener la responsabilidad, pero ¿para qué la quieren? ¿Para seguir desprotegiendo? Esa es mi pregunta, final.
Grupo Popular, concejala de Medio Ambiente.
Bueno, vamos a ver, yo me gustaría empezar explicando exactamente esta propuesta que viene de la Concejalía de Medio Ambiente, pues para todo el mundo sepa. Y también pues decirle a Juan José Cánovas, como él decía, pues con la empezando esta moción con el Día Mundial del 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente, recordarle que este día, hace pues ya muchos años creo recordar que se está celebrando aquí en el municipio de Totana y no precisamente por el Partido Popular. Entonces, bueno, pues creo que es una cosa que se inició hace unos años y que reivindicamos efectivamente el que se siga celebrando ese Día Mundial de Medio Ambiente. Por otro lado, bueno, pues decir que lo que se trata esta mañana con esta propuesta es sobre todo pues el papel de las administraciones locales en la protección del medio ambiente y el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje. Ese Convenio Europeo del Paisaje pues se aprobó en un Consejo Europeo en el año 2000, el cual pues España en el año 2007 pues lo ratifica. Lo ratifica porque pues se supone la entrada de nuestro derecho de la norma más ambiciosa, tanto en materia de protección, ordenación y gestión pues, de la riqueza paisajística a nivel europeo. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Pues quiere implicar, como hemos dicho, a los entes locales para la sensibilidad social, pues hacia los temas medioambientales, como hemos dicho, para trabajar en planes de crecimiento, porque así pues yo creo que lo reclaman los propios ciudadanos, tanto a nivel local, regional como nacional, y España en ese sentido pues quiere comprometerse. Los acuerdos importantes, y yo creo que llevan bastante importancia en esta propuesta, es como hemos leído, que es reivindicar ese papel en los gobiernos locales y la gestión del patrimonio medioambiental, sobre todo reclamar al Gobierno nacional pues, la puesta en marcha pues, de una legislatura que desarrolle ese convenio europeo, que es lo que queremos aprobar hoy del paisaje, pues con carácter unitario, y otorgue sobre todo a las autoridades locales los medios para cubrir pues, esos objetivos paisajísticos en este caso. Y, por supuesto, pues, dar traslado a estos acuerdos al presidente del Gobierno. De alguna forma, pues sí, eso que hablamos de esa sensibilidad, siempre hay que tener esa sensibilidad a favor del medio ambiente y tener esas actuaciones lógicas desde esta concejalía, en este caso de medio ambiente, para hacer actuaciones que creemos prioritarias, dentro de lo que uno le pueda parecer mejor o peor. Y ya, pues en principio, yo decirle al señor Usero que, bueno, ese cuarto acuerdo que él quiere llevar a cabo esta mañana, pues que no lo vamos a llevar a cabo, puesto que este acuerdo, estamos hablando de estos tres acuerdos que yo ya acabo de nombrar para el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, que estamos hablando a nivel tanto europeo como a nivel nacional, con compromisos que España quiere llevar a cabo en materia de medio ambiente.
Izquierda Unida, Grupo Socialista.
Bueno, yo muy brevemente. No esperaba menos, ¿no? Evidentemente. Ha explicado usted muy bien la propuesta. Yo ya la había entendido. No, yo ya sabía de qué iba. Y, bueno, sigo entendiendo que la sensibilidad hay que demostrarla. Y yo me pregunto si usted sabía que esas 600 hectáreas de valor paisajístico en Totana, las únicas que teníamos protegidas desde el ayuntamiento, habían sido desprotegidas o no. Yo no sé si usted, como concejal de Medio Ambiente, lo conocía o no lo conocía en el momento en que aprobó el plan general, que está tramitándose ahora mismo en Murcia. En fin, espero que el papel de la Administración, y con esa sensibilidad que usted dice tener para con el medio ambiente, el papel de la Administración local, a partir de ahora, en vez de desproteger, sea proteger lo que es el paisaje y que viene también muy bien escrito en lo que es la moción esta. Nosotros le vamos a votar a favor de esos tres puntos cuando sea el momento.
¿Una intervención más?
Dios. Simplemente decirle al señor Usero que no es el único empollado en la materia, como él nos cree hacer esta mañana, y que seguimos valorando esa sensibilidad a nivel ciudadana con estos tres acuerdos que van a hacer el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje.
Suficientemente debatida esta cuestión, vamos a votar el punto número 12. En primer lugar, la enmienda de adición. Entiendo que ha presentado el Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor de esa enmienda de adición? 2, 4, 6. ¿Votos en contra? 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. A continuación votamos la moción tal y como la ha presentado la concejala de Medio Ambiente para reivindicar el papel de las administraciones locales en la protección del medio ambiente y el desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje. ¿Votos a favor? 12, 4, 16. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2. No se encuentra presente la concejal Berchi Morales, concejal Daniela Roca y la concejal Ana Belén García. Pasamos al punto número 13, que es la propuesta conjunta de los tres grupos municipales, PP, PSOE, Izquierda Unida, más Los Verdes, para aprobar el manifiesto en defensa del trasvase Tajo Segura. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar el manifiesto elaborado por los tres grupos municipales en defensa del trasvase Tajo Segura, cuyo texto se incorpora a la propuesta como anexo 1. Segundo, proceder a la firma de dicho manifiesto por cada uno de los miembros de la corporación. Y tercero, notificar el presente acuerdo al presidente del Congreso de los Diputados, a la plataforma local en defensa del trasvase Tajo Segura y a los portavoces municipales.
¿Qué lo unido?
Sí, sobre el trasvase Tajo Segura se ha debatido largo y tendido en este salón de pleno. Muchas veces con esta iniciativa nosotros entendemos que se avanza un poco más en lo que es la protección del trasvase, porque en cualquier caso esta interconexión de cuencas es una interconexión de cuencas que ya está amortizada y es más que imprescindible mantenerla, y efectivamente, y ahí tendremos que estar todos de acuerdo, cuando haya agua en la cabecera pues trasvasar, y cuando haya menos agua pues trasvasar menos. En cualquier caso, sí que desde nuestro grupo municipal nos gustaría matizar dos cuestiones. La primera y más importante es la unanimidad que hay y el consenso que hay, que nosotros pues siempre hemos abogado por eso, porque entendemos que en lo que es la política hidráulica hay que intentar llegar a pactos, a consensos, y en este pleno pues hoy lo vamos a llegar porque los tres grupos vamos a votar este manifiesto. Y el segundo matiz es que en estos momentos hay puesta en marcha una iniciativa legislativa popular. Le comentaba Juan José, creo que son 500.000 firmas las que hacen falta para que vaya al Congreso. Y bueno, desde nuestro grupo municipal, desde Izquierda Unida Totana, estamos implicados, también yo personalmente como fedatario, pues muchas personas, otros más como fedatarios, para recoger estas 500.000 firmas. Y entonces, pues aprovechando este manifiesto, pues invitar a que los ciudadanos de Totana que nos están oyendo, pues que se sumen a esta iniciativa legislatura popular, mediante pues la firma del documento que a la postre recoge un poco pues el sentido de este manifiesto.
Grupo Socialista.
El Grupo Socialista evidentemente suscribe también este manifiesto que hoy estamos tratando en el pleno ordinario de junio. Nos parece un motor básico y fundamental en el desarrollo de nuestra economía y del futuro para Totana y para la región de Murcia, evidentemente, el agua y, por supuesto, el agua del trasvase Tajo Segura, que nadie puede clausurar. Había alguna reticencia desde los grupos políticos, desde algún grupo político, de que de que se tratase de una iniciativa popular, pero a mí me parece que es absolutamente lógico, coherente y correcto que sean los ciudadanos quienes asuman el protagonismo de defensa, porque está claro que está habiendo contradicciones y diferentes intereses contrapuestos entre unas comunidades y otras, y lo que dice el Partido Socialista aquí pues no es lo mismo que lo que dice en Castilla-La Mancha, y lo que dice el Partido Popular aquí no es lo mismo que lo que dice el Partido Popular en Castilla-La Mancha. Y en ese sentido somos los ciudadanos los que tenemos que asumir, los ciudadanos ya sin colores políticos, los que tenemos que apostar por el futuro de este pueblo, por el futuro de esta región, y asegurar que un bien público, que no es privativo de nadie por el hecho de que el nacimiento esté en Entrepeñas o en donde esté, eso no quiere decir que el agua sea suya, sino que el agua es un bien público y es un bien de todos los españoles, pues que haya una iniciativa popular que asegure esto nos parece más que razonable, absolutamente legítimo, y nosotros también somos fedatarios, estamos recogiendo firmas y nos vamos a volcar en el empeño, porque el desarrollo, evidentemente, de Totana y de la región de Murcia pasa por el mantenimiento del trasvase Tajo Segura y por la búsqueda de nuevas fuentes, nunca mejor dicho, de agua para este pueblo.
Grupo Popular.
Bien, pues creo que es satisfactoria la moción por los tres grupos. Creo que en esa línea debemos de seguir luchando. Hoy toca el trasvase del Tajo y mañana puede tocar otra cosa. Efectivamente, las políticas, según en qué comunidad, pues el grupo político puede hablar de una forma o de otra, pero lo que nosotros sí tenemos que tener claro es de tener una unión que defienda los intereses de nuestros agricultores, que creo que ahora, de aquí atrás hemos perdido tiempo por distintas cosas, pero ahora que ya reconocemos de trabajar en la misma dirección, es la que deberemos de seguir luchando. Nosotros siempre lo hemos hecho, lo vamos a hacer. Estoy orgulloso de que podamos hacerlo conjuntamente todas las fuerzas políticas que defendemos lo mismo, porque siempre es lo que yo he dicho, defendemos los intereses de nuestro pueblo, los intereses de nuestra región. Y, por supuesto, el apoyo es incondicional. Nosotros siempre hemos apoyado la defensa del trasvase del Tajo y lo vamos a seguir haciendo, satisfactorio conjuntamente. Y respecto a la recogida de firmas, efectivamente, nosotros como Partido Popular, pues vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho anteriormente. Firmar, apoyar, tener federatarios que puedan recoger. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo en que esa, aunque al final son los políticos quienes tienen que darle solución en el Congreso, no nos olvidemos, pero estoy totalmente de acuerdo en que sea una plataforma quien promueva, que sean los ciudadanos, que se reúnan de distintos colores políticos y que trabajen en la misma línea. Creo que eso es un paso importante que nos debe de servir de ejemplo para el presente y para el futuro, y unir y defender siempre. Yo siempre lo he dicho, en política podrá haber contradecirse, pero la razón y la lógica tiene un camino, y creo que es algo satisfactorio que sigamos en esa misma dirección. Yo he tenido la oportunidad de ver las reuniones que se vienen teniendo y veo personas de distintos grupos políticos, personas que representan o han representado grupos políticos de dos colores, trabajando en la misma dirección, viendo la forma de hacer efectivo esto, y desde luego creo que es un avance y que debemos de seguir en esa dirección.
Bien. Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del Pleno la propuesta conjunta de los tres grupos municipales, PP, PSOE e Izquierda Unida más Los Verdes, para aprobar el manifiesto en defensa del trasvase Tajo Segura. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente Daniel, Lola Cano y Andrés García. Pasamos al punto número 14, que es la propuesta del concejal de urbanismo para aprobación inicial de ordenanza municipal reguladora de los criterios de valoración a aplicar en las infracciones urbanísticas cometidas en el término municipal de Totana. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009, y en su parte dispositiva se expresan los siguientes términos. Primero, aprobar inicialmente el proyecto de ordenanza municipal reguladora de los criterios de valoración a aplicar en las situaciones urbanísticas cometidas en el término municipal de Totana. Segundo, someter el presente acuerdo a exposición pública durante un plazo de 30 días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y tercero, elevar de nuevo el expediente a pleno una vez completada la anterior tramitación para la aprobación definitiva de la ordenanza.
¿Turno de intervención, Izquierda Unida?
Sí, nosotros por muchas vueltas que le damos a la propuesta, por muchas vueltas que le damos al informe jurídico y por muchas vueltas que le damos a la propuesta de ordenanza, no encontramos el sentido, digamos, de raíz del por qué se pretende realizar una ordenanza de estas características. Es decir, no hay ningún cambio, digamos, porque tampoco lo podrá haber, con la legislación que la ley, el reglamento de disciplina urbanística, todo lo que regula este tipo de cuestiones en la administración local. Muy al contrario, consideramos que si se hace algún tipo de ordenanza en este sentido, lo que puede dar es más complicaciones al gobierno local, porque ya no estaría tanto yéndose a la ley y al reglamento, que es el que impera para todo el mundo, sino que habría ciertas interpretaciones que, depende de cómo se miren, pueden resultar perniciosas para el objetivo del restablecimiento de la disciplina urbanística. En la propuesta del concejal y la propuesta y el informe jurídico de la técnico, pues son muy parecidas. Sí, hay una necesidad de desarrollar, pero explíquenos ustedes si pueden la necesidad de desarrollar regulación jurídica existente en materia de valoración de la obra e instalaciones que se realizan en el término municipal, sin la licencia municipal, infringiendo sus determinaciones. Y hay que ver las circunstancias modificativas de la responsabilidad, tanto atenuantes como agravantes, que también están recogidas en el reglamento, y nada más. Y ya se pasa a decir, pues, la legislación aplicable, los procedimientos que hay que hacer, o sea que prácticamente es bastante somero, muy somero, tanto el informe como la propuesta. Es decir, esto, aquilatando, no se pasarían de tres líneas para realizar la propuesta, que en este caso se contempla, tanto la propuesta como el informe, que en este caso se contempla en dos folios, en un folio por cada cara, dos folios. En principio, nosotros tendríamos voluntad de saber qué es lo que se pretende, pero si no sabemos en el fondo qué es lo que mueve a esto, cuáles son las dificultades que se han encontrado hasta ahora, por qué hay que cambiarlas, todos esos razonamientos, pues o se explican en el papel o se explica aquí en el pleno, para que nosotros las podamos entender. Porque si no se hace así, pues lógicamente no le encontramos mucho sentido a votar una ordenanza de estas características, que ya tiene su regulación, además, perfectamente, bueno, digo perfectamente en cuanto al término jurídico, o sea, que nos guste más o nos guste menos ya es otra historia.
Grupo Socialista.
Nosotros queremos valorar la gestión de la política de infracciones urbanísticas como un tanto irregular y poco claro en los últimos años. Nos parece que el procedimiento ha sido poco constante, poco regular en el sentido de constante, no que haya irregularidades, no lo sé. En ese sentido, nos parece que sería muy importante que, unido a esta nueva normativa que el concejal quiere promover, se constituyese una comisión para estudiar todos los expedientes de infracciones urbanísticas de los últimos 6 años, para ver qué es lo que ha pasado con ellos, cómo se han resuelto. Nos parece que eso sería muy importante y por eso queremos hacer esta enmienda de adición a la propuesta que nos trae el concejal de urbanismo.
Grupo Popular, concejal de urbanismo.
Buenos días, lo primero. Bueno, lo único, esta ordenanza básicamente lo único que busca es adaptar la legislación actual a la realidad del municipio de Otana, tanto por la situación social en que se encuentra y la situación económica. Solo tiene dos puntos básicos lo que es la ordenanza, y muy claro, no tienen más historia. Y es simplemente que se incluye, por un lado, lo que es la valoración de infracciones en virtud del tipo de obra, se diferencia entre lo que es vivienda, como ha sido básicamente, y el resto de construcciones. O sea, la identificación de los usos de las diferentes obras que se hacen. Y por otro lado, lo que es la baremación de los porcentajes de aplicación de lo que es la infracción a los diferentes tipos de multas. Porque que va desde un 20 hasta un 50. Se establecen los parámetros para poder aplicar entre esa baremación, lo que lleva del 20 al 50 y aplicación de diferentes porcentajes. No tiene más historia.
Segundo turno de intervenciones. Izquierda Unida, ¿hay algo?
Sí, muy brevemente. Seguimos. El tema de la valoración de la obra se contemplará perfectamente en el informe técnico de policía. Vamos, digo de policía urbanística, no de policía local, sino de policía urbanística, es decir, o de inspección urbanística, como se llame el servicio. Es decir, esos informes creo que se estarán haciendo. Si es una casa, se pondrá una casa. Si es una piscina, se pondrá una piscina. Y si es una acera o una barbacoa, se pondrá una barbacoa. Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que no entiendo por qué se tiene que regular. Y luego, el tema de los porcentajes, pues si lo que se trata es de que, de alguna manera, el instructor tenga la potestad de hacer un porcentaje, además que tenga que bendecirle al Pleno, pues la verdad que a nosotros se nos queda también una cierta indefensión ante esta situación. Luego, para concluir, porque parece ser que no tiene mucha molla, aunque parecía que sí, pero por la explicación somera que usted ha dado, no tiene ninguna, con lo cual todavía nos reafirmamos un poco más en nuestra opinión. Imaginemos, aquí, por ejemplo, hay una regulación de tráfico. Si yo aparco mal en un lugar que está prohibido aparcar, va la policía, me pone una sanción y la pago, o regurro. Si la pago, o sea, si me pone una sanción, me la pone el policía en función de la ley que regula, me imagino, las sanciones de tráfico, y luego la cuantía, pues ya la ha determinado el ayuntamiento. Imaginemos que se hace una ordenanza para contemplar e interpretar a alguien, algún ser humano, digo, contemplar en cada caso concreto, ¿por qué se pone esa sanción? Es decir, yo digo, bueno, yo he dejado mi coche mal aparcado, pero no tenía intención de hacerlo, y entonces hay una ordenanza que interpreta que efectivamente yo, en el fondo de mi, no tenía intención de dejarlo mal, por ejemplo. Y claro, ya vamos un poco a las interpretaciones subjetivas que tienen todas estas cuestiones tan delicadas. Yo sé que esto es un problema muy complejo para el gobierno municipal, para el que hay ahora, para el que venga después y para los que había antes. Es un problema muy complejo. Pero realmente nosotros entendemos con nuestra voluntad de intentar buscar puntos de encuentro, entendemos que esto no viene a solucionar nada. Excepto que va a haber un señor, que por cierto ahora es igual, porque el juez instructor del expediente estará en la misma, prácticamente tendrá casi la misma potestad, con un reglamento en la mano, y además con situaciones que están incluso reguladas penalmente, las infracciones urbanísticas, es decir, donde lógicamente tendrá un margen de maniobra bastante escaso para poder actuar. Entonces, estos temas, si se quiere, yo no dudo de la buena voluntad, al contrario, creo que hay buena voluntad en la concejalía para traer eso. Pero no hay nada que nos haga pensar que aquí va a haber visos de solución, ni de que la repercusión o el impacto que pueda producir cuestiones de estas características vayan a mejorar en general. Entonces, nosotros no apoyamos, de la forma que está esto y con las explicaciones que usted da, no apoyamos esto. Y lo decimos, además, que no es que no lo apoyamos por nada, o sea, porque podíamos hacerlo, es decir, no hablamos nada, votamos en contra o lo que sea y se terminó. Pero no hay consistencia aquí, ni jurídica ni política, para aprobar la ordenanza de la forma que ustedes lo han planteado. Y de verdad que la hemos estudiado, ¿eh? La hemos estudiado detenidamente. Otra cosa es que la aceptemos o no la aceptemos. Nosotros somos dos concejales, ustedes son 13, pero queremos también manifestar nuestra opinión aquí en el Pleno, y esa es nuestra opinión.
Muy bien, yo decir que sí que hay consistencia jurídica, está informado jurídicamente, que conste en acta que sí que hay consistencia jurídica. Grupo Socialista, Grupo Popular.
Me refiero a lo que ha dicho el alcalde, que consistencia jurídica tiene porque hay informe de los jurídicos del Ayuntamiento. En cuanto a lo que no se puede es tanto darle vuelta a la pelota, como está dando Juan José Cánovas, representante de Izquierda Unida, porque por un lado se dice que es muy similar a la legislación que hay ahora mismo, y por otro lado que no tiene consistencia, que no tiene fuste, que es una ordenanza sin visos y sin sustento, mientras que por otro lado se le dice, o se dice, o está diciendo el portavoz de Izquierda Unida, que igual que la que existe a nivel nacional, la ordenanza que existe ahora mismo por regulación de infracciones urbanísticas. Lo que está claro es que la idea que persigue esta ordenanza es crear un marco legal que, a pesar de que exista, digamos, a nivel general o a nivel nacional respecto a las infracciones urbanísticas, que exista un marco legal que regule lo que es la situación aquí en Totana, que ahora mismo hasta ahora no existía. Yo creo que siempre eso va a ser bueno, todo lo que sea legislar y demás. La consistencia jurídica va a avalar por los informes técnicos de los jurídicos del Ayuntamiento. Vamos, si eso no es suficiente, pues ya cada uno que piense lo que quiera. Y en cuanto a la explicación que he dado, yo creo que es muy razonable. Lo que no hace falta es leerlo todo. Lo que aquí se incluye son dos capítulos muy claros. Por un lado, lo que es la valoración. O sea, lo que no existía hasta ahora era una diferenciación entre lo que era vivienda, uso de vivienda. Ahora en la ley existente un poco más abstracta. Es lo que intentamos es regularlo un poco más. Es la diferenciación entre los usos de vivienda y el resto de uso. Lógicamente, si hay un beneficio, porque no es lo mismo la valoración que existe en lo que son las infracciones urbanísticas en un metro de vivienda que en un metro de las diferentes construcciones. Lógicamente, sí existe beneficio, está claro. Y por otro lado, lo que es la baremación, lo que está claro es que los porcentajes de aplicación de infracciones urbanísticas van desde un 20 o 50. Esto lo que está haciendo es establecer los medios para que no sea tan subjetivo, como comenta, que esto es lo contrario. Lo que se hace es establecer unos medios, es decir, vamos a ver, si se hace un tipo de infracción se aplica un 20. Si se hace hay un tipo de atenuante, nos iremos al 30 o del 50 bajaremos al 20 o del 20 lo llevaremos al 50 si hay agravante. Entonces, esto es lo contrario a lo que está diciendo, comentando Juan José. Entonces, nos vamos a dejarnos de demagogia y tontería, porque esto ya es colmo.
Bien, votamos el punto número 14. En primer lugar, había una enmienda, quiero recordar, del Grupo Municipal Socialista para que se cree una comisión de seguimiento de los expedientes de los últimos 6 años. ¿Votos a favor de esa enmienda? 5. ¿Votos en contra? 13. ¿Abstenciones? 12. ¿Abstenciones? 2. Y sometemos a la votación del Pleno la propuesta del concejal de urbanismo tal y como se ha estado debatiendo. ¿Votos a favor? 12. ¿Votos en contra? 2. ¿Abstenciones? 5. No se encuentra presente Daniel y Andrés García de inicio. Pasamos al punto número 15, que es la propuesta del concejal de urbanismo para modificación, acuerdo, aprobación inicial, modificación número 40 de las normas subsidiarias, condiciones urbanísticas de la zona 3, urbanizable, residencial, extensiva, tramitada a distancia de la mercantil, 4 vías, SL. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009, y en su parte dispositiva se expresa en los siguientes términos. Primero, modificar el acuerdo adoptado en pleno, en el sentido de suprimir el punto cuarto, que ordenaba la notificación individualizada de los titulares que consten en el catastro y resulten incluidos en el ámbito del proyecto aprobado, por razones y fundamentos de derecho contenidos en el presente propuesta. Y segundo, notificar el acuerdo a los interesados y elevar de nuevo el expediente a pleno una vez finalizada la tramitación, según resulta de la actual modificación para la aprobación definitiva del mismo.
¿Quiero unidad? Grupo Socialista.
No entendemos muy bien cómo le vamos a notificar a los interesados que no les vamos a notificar. Nos parece una contradicción absolutamente ilógica. Así que tampoco vamos a apoyar esta moción.
concejal de urbanismo.
Volvemos a lo mismo. Es muy sencillo. O sea, lo que, si se han leído lo que es el expediente, existe un artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo en la cual dice textualmente: se permite sustituir la notificación individual por la publicación oficial en boletines y edictos, que es la misma regla general que rige en la tramitación de planeamiento general, siempre que no sea de iniciativa particular. O sea, te lo está diciendo aquí directamente. O sea, leyendo el artículo, permite, dado si el problema es que hay muchos vecinos, lo que es alrededor de lo que es la modificación esta subsidiaria que se va a producir, existían muchos vecinos a lo que es alrededor. Para evitarnos el problema de estar comunicándoselo a todos y que se alargue mucho el periodo, lo que hemos hecho es sustituirlo por la publicación de boletín. Y que es perfectamente legal, ¿eh?
Bien, ¿hay alguna intervención más? ¿No hay intervención?
Sí, sí. Evidentemente es absolutamente legal, pero no es ético, porque un montón de vecinos no miran el boletín a diario. Entonces, me parece que lo lógico sea notificarle a los vecinos.
Muy bien. Votamos el punto número 15 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 12. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 2. No se encuentran presentes los mismos concejales de anterior punto. Propuesta del concejal, el punto 16 del día, la propuesta del concejal de urbanismo para declaración de especial interés de utilidad municipal de los expedientes de obra mayor 80, 103, 105 y 134 del 2006, con emplazamiento en Diputación Mortil, paraje La Tira del Lienzo, Ciudad Deportiva, tramitada por La Tira del Lienzo SL. Señora secretaria.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Agua, en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009 y en su parte dispositiva.
Como es muy. Sino la señora secretaria lo tiene bien y los portavoces también, como es el mismo expediente y lo conocemos, con el dictamen de la Comisión Informativa es suficiente. Pasamos a deliberar esta moción. Izquierda Unida, Grupo Socialista.
Vamos a ver, un expediente de 2006 que venga para hacer ahora la bonificación del impuesto no nos parece oportuno. En cualquier caso, yo quisiera que la secretaria general de la corporación nos informase sobre quién es el propietario actualmente de la ciudad deportiva, porque estamos planteando bonificaciones y beneficios de una obra y de unas instalaciones. ¿Son municipales o a quién pertenecen? Quisiera que la secretaria me informase sobre el tema.
¿Más intervenciones? ¿Concejal de urbanismo?
Lo del 2006, lo que es la tramitación ya, lo que es la discusión de lo que es el tratamiento, lo que es el interés público y social, ya se tramitó. Esto es una modificación, porque el otro lo trajimos, lo que es la modificación, en el pleno anterior. En cuanto a la solicitud que ha hecho de información, pues directamente que lo soliciten y se le responderá.
Muy bien. ¿Hay más intervenciones? Simplemente decir que hay los expedientes de las obras que ya recepciona este ayuntamiento y que está gestionando, lógicamente tienen un dueño y un propietario. De todas formas, la señora secretaria toma nota de su solicitud y se le responderá al informe, tal y como la solicita. Si no hay más intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto número 16 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 12. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 2. De todas formas, recordar que ya han pasado expedientes de estos por este pleno, incluso ustedes han votado alguno a favor. Yo, para que no hagamos mucha diferenciación. Incluso han votado en el mismo pleno a unos que sí y otros que no, de la Tira del Lienzo. Yo, para que sepamos también estas circunstancias. Pasamos al punto 17, que es la propuesta del concejal de urbanismo para declaración de especial interés de utilidad municipal del expediente de obra mayor 46/2009, tramitado a la instancia del Obispado de Cartagena para la restauración de la capilla de la Virgen de los Dolores de la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor. Señora secretaria. Sí, el dictamen de la comisión.
Dicho expediente fue dictaminado favorablemente en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua en la sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año.
¿Hay alguna intervención? Grupo Socialista. Bien. Pues votamos, sometemos a la votación del pleno el punto número 17 del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad no se encuentra presente. Daniel, Andrés y Sergio. Pasamos al punto número 18, que es la propuesta del concejal de urbanismo para completar la declaración de especial interés y utilidad municipal de los expedientes de obra mayor 132 de 2007, 132 de 2007, tramitado a distancia de mercantil a tira del lienzo SL. ¿Dictamen, señora secretaria?
Dicha propuesta fue dictaminada favorablemente la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009.
¿Izquierda Unida? ¿Grupo Socialista? No hay intervenciones, pues sometemos a la votación del Pleno la propuesta del concejal de urbanismo para completar la declaración de especial interés de utilidad municipal de los expedientes de obra mayor 132 de 2007, 133 de 2007, tramitados a distancia de la mercantil a tira del lienzo SL. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 2. Pasamos al punto 19, que es la propuesta del concejal de urbanismo para declaración de especial interés de utilidad municipal del expediente de obra mayor 169 de 2007, tramitados a distancia de la mercantil, la tira del lienzo, acondicionamiento y dotación de infraestructuras de la parcela de equipamiento deportivo. Señora secretaria, dictamen de la comisión.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura y Agua en sesión ordinaria celebrada el 18 de junio del año 2009.
¿Izquierda Unida? Grupo Socialista. No hay intervenciones. Sometemos a la votación del pleno el punto número 19 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? 11. ¿Votos en contra? 5. ¿Abstenciones? 2. No se encuentra presente los concejales que no estaban en el anterior punto. Pasamos al punto número 20, mociones de urgencia. ¿Izquierda Unida? Grupo Socialista.
Vamos a ver, recientemente los padres del Colegio de Santa Eulalia se han movilizado con una recogida de firmas para solicitar que el solar del cuartel de la Guardia Civil, cuando deje de estar ahí, pues se pueda dedicar a una ampliación de un colegio que está absolutamente saturado y colapsado. Yo sé que la concejal de Educación y el alcalde se han personado en el colegio y que le han asegurado a los padres, pero también muchos padres lo que me han manifestado a mí es que lo que quieren es un acuerdo plenario. Por lo tanto, creo que hay que resolver urgentemente esa indefinición y que no es suficiente con la palabra del alcalde o con la palabra de la concejal, sino con un acuerdo de pleno, y que sería conveniente que el pleno acordásemos y asumiésemos el que o el solar por completo o una parte del solar se dedique a la ampliación, cuando se traslade el cuartel de la Guardia Civil, evidentemente, se dedique a la ampliación del colegio de Santa Eulalia.
En primer lugar, que se votamos que se vea como moción de urgencia la presentada por el Grupo Municipal Socialista. ¿Votos a favor? 7. ¿Abstenciones? 12. Por lo tanto, decae la moción. En explicación de voto le voy a decir que, bueno, en primer lugar, que yo sí creo en mi palabra y en la palabra del alcalde y también en el compromiso de la concejal. En segundo lugar, porque hasta ahora en materia educativa, en tantas otras también, pero en materia educativa creo que hemos cumplido todos nuestros compromisos, no ahora, sino incluso en la anterior legislatura. Y hay otra cuestión que le voy a dejar también muy clara. Se puede especular más o menos con la parcela del cuartel de la Guardia Civil. Yo le digo que hoy el nuevo cuartel de la Guardia Civil está muy lejos de que se pueda ejecutar. Lo digo yo, aquí en este pleno, por dos circunstancias. La primera, porque creo que es inviable económicamente, vista la situación, y lógicamente el ayuntamiento no puede acometer eso. Y la segunda, por la propia irresponsabilidad del delegado del Gobierno, que hasta en 5 ocasiones he solicitado verle, he solicitado reunirme con él para hablar de esta cuestión e intentar buscar una solución conjunta. Por lo tanto, podemos especular o no con esta situación. Lo que sí le digo es que hay un compromiso claro, concreto, con el Colegio Santa Eulalia. Primero, en que para el curso 2010-2011 cuenten con una ampliación de este colegio, y segundo, que cuando se haga el desarrollo, el planeamiento urbanístico de esa zona, como mínimo lo que han solicitado, que es la ampliación del colegio en los metros de la calle actual existente junto al cuartel de la Guardia Civil, como mínimo eso se va a responder. Yo agradezco la iniciativa de los padres, que como bien explicó la presidenta de AMPA, era para apoyar ante la dirección general y no porque no se crean la palabra del alcalde. Yo creo que esto lo dejó muy claro públicamente la presidenta de AMPA, para apoyar a este ayuntamiento ante la dirección general de centro. No sé si igual no le interesa a usted estas declaraciones de la presidenta de AMPA. Yo acogí con satisfacción esta iniciativa y desde luego será un refrendo. Ahora, le voy a hacer también mención a otra cuestión. Aquí está, la que lo va a aprobar la Junta de Gobierno posteriormente, está el decreto por el cual, este ayuntamiento se le ha concedido una subvención de 3.640.000 euros para hacer un colegio nuevo en la Ramblica, hecho que también usted ha discutido y ha alentado a las masas para que estén en contra de este hecho, de las masas de la zona de la Cruz. Y también le digo que en este mismo decreto aparece como prioridad para gastar de las bajas que se produzcan de la adjudicación de esta obra la ampliación del Colegio Santa Eulalia, como primera prioridad, Colegio Comarcal y Colegio Santa Eulalia. Por lo tanto, bueno, yo creo que ya no es tanto la palabra del alcalde y el compromiso del alcalde, que yo sé que a ustedes no les gusta en absoluto, sino ya estamos hablando de la Consejería de Educación y desde luego de todo el trabajo que se está haciendo por la propia concejala de Educación en ese sentido. Por eso, el Grupo Municipal Popular no cree que haya ningún tipo de urgencia, a no ser que haya urgencia de las que usted suele alentar, que son las urgencias de las masas en contra de este equipo de gobierno. ¿Más mociones de urgencia?
Presentamos al Pleno una moción sobre la creación de un centro de educación adulto independiente y segregado del de Alhama. Pensamos que este es un momento crítico y coyunturalmente es fundamental que se apoye desde ahora mismo, y es urgente, por lo tanto, el que los usuarios de este centro no dependan administrativamente del de Alhama, porque está suponiendo un atraso y unos perjuicios que está redundando en un peor servicio. Así nos lo han hecho saber los usuarios, los más de 500 usuarios que tiene ahora mismo el Centro de Educación de Adultos, y así nos lo han hecho saber los profesores. En la anterior legislatura, el concejal que gobernaba el área estaba totalmente de acuerdo y se tuvo alguna iniciativa, y en la anterior incluso se estuvo a punto de conseguir el asunto con Juan Carlos España Talón, parece que es. No sé por qué ahora se dice que no es un asunto prioritario, pero no es lo que piensan evidentemente ni los profesores ni los usuarios. Por eso el Grupo Municipal Socialista trae con carácter de urgencia esta moción para que se debata en pleno.
Muy bien. ¿Votos a favor de que se vea como moción de urgencia? 7. ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? ¿Explicación de voto?
Sí, esto yo quiero decirle al portavoz del Partido Socialista que dentro de la potestad que tiene el equipo de gobierno, este asunto se ha visto precisamente en Junta de Gobierno y en breve día va a recibir información precisa de lo que en Junta de Gobierno se ha debatido y se ha aprobado.
La tengo ya.
¿Más mociones de urgencia?
Sí. Del Grupo Socialista queremos presentar una moción de urgencia relacionada con el Plan E, y básicamente es debido a que se ha producido una entrada de una gran cantidad de dinero en poco tiempo, que se van a realizar muchas obras también en poco tiempo, y porque creemos que los que estamos aquí sentados en este pleno pues tenemos el deber y también el derecho de poder pues controlar cómo se gastan los dineros públicos. Nosotros sí que es cierto que tenemos la notificación de la Junta de Gobierno, también la tenemos de este caso, pero no entendemos. Creemos que algo pasa, algún miedo hay para que no se haga y no se cree esta comisión. Las excusas que ustedes ponen no nos parecen correctas y por eso la traemos como urgencia. Solo pretendemos saber y conocer, y si todo ha sido absolutamente todo, se ha hecho bien, pues se dice. Y si no, pues también se dice. Por lo tanto, pretendemos la creación, una moción que pretende la creación urgente de una comisión de seguimiento de las obras que conforman el plan E, formada por políticos de este municipio, nosotros.
Muy bien. En primer lugar, vamos a ver que se vea como moción de urgencia. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? ¿Explicación de voto?
Señor Martínez Usero, no es miedo, es precaución. Lo que tiene este equipo de gobierno con ustedes es precaución, porque han hecho tanta demagogia y han tergiversado tantas cosas ya a lo largo de estos dos años que tenemos que ser precavidos. Sin ir más lejos, por ejemplo, la comisión de investigación sobre las firmas falsas, que ustedes después dijeron lo que quisieron una vez que salieron de este salón de pleno, después a los medios de comunicación interpretaron los resultados que ustedes quisieron, y bueno, podría poner muchos ejemplos de cómo después tergiversan todas las cosas que aquí se pactan y se hablan, incluido las obras del Plan E, incluidas las obras del Plan E, que ustedes han demonizado, han atacado a este equipo de gobierno en cuanto a las decisiones que hemos tomado. Recuerdo cómo tuvimos una reunión de portavoces presidida por el alcalde y con la presencia de la señora secretaria para dar fe, y cómo llegamos a un acuerdo en 5 minutos sobre las 21 obras que se debían ejecutar, y luego salieron ustedes a los medios de comunicación diciendo absolutamente todo lo contrario. Ya sé que me va a decir que a lo mejor el portavoz que asiste a la Junta de Portavoces no tiene la autoridad suficiente para luego que lo que ustedes pacten en esa Junta de Portavoces valga en su partido, pero esto yo no tengo la culpa, tendrán la culpa ustedes por la organización interna de su partido, yo no soy culpable de esta situación. Entonces, pues ya le digo que el Plan E no tiene ningún problema, nada más que se reciba de una vez por todas el dinero que el señor Zapatero asegura que va a mandar, digo que va a mandar porque no lo ha mandado todavía, que se están ejecutando las obras con total normalidad, que se han adjudicado las obras por todos los procesos legales que hay establecidos en este ayuntamiento, y que la labor de control del equipo de gobierno que ustedes tienen como oposición la tienen ustedes siempre abierta, como no puede ser de otra manera.
¿Más mociones de urgencia, Grupo Socialista?
Presentamos también una moción sobre las tasas que se estaban cobrando de una forma irregular a determinados usuarios, y se nos presentó un informe que nosotros hemos planteado y hemos estudiado también, y nuestros jurídicos nos han dicho que quienes llevamos la razón somos nosotros, porque existe tendencia y existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 95, la sentencia 184 del 95, cuya referencia le hice llegar a la secretaria, que nos daba absolutamente la razón. Entonces, pues le dije que por favor la estudiasen, porque íbamos a volver a presentar con carácter de urgencia, nos parece que la situación es muy grave y se nos puede volver, y entonces tenemos que resolver cuanto antes. Entonces, quisiera que se volviese a tener en consideración esa propuesta con carácter de urgencia en este pleno.
En primer lugar, vemos que se vea como asunto de urgencia. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? ¿Ninguno? ¿Abstenciones? Bien. Yo quería indicarle al portavoz del Grupo Municipal Socialista que se ha informado su moción por parte de la interventora de este ayuntamiento después de usted haber hecho referencia a los artículos y todo eso. Y aún así, la interventora de este ayuntamiento, para el expediente de la comisión informativa donde se vio este asunto, ha informado. Usted tiene el informe en ese expediente, pero no es solo eso, es que está informado por el anterior interventor y está informado en la Junta de Gobierno, porque así nos asesora la secretaria donde se adoptó el acuerdo. Yo no sé exactamente lo que se pretende con esto, porque fíjese, lo que parece que ustedes pretenden es que esto pase por pleno. O sea, ni tan siquiera pretenden que las tarifas se les baje o se les suba, sino que pase por pleno. Es que yo creo que, sinceramente, eso no tiene absolutamente ningún sentido ya desde el punto de vista jurídico. Se lo han dicho ustedes por activa y por pasiva. Pero es que, aunque lo tuviera, fíjese lo que le digo. Es que un trámite de pasar por pleno, nosotros no tenemos ningún interés en que pase o no pase por pleno. Yo creo que es más una cuestión, una vez más, por parte de su grupo municipal, de salir en los medios de comunicación a crear un problema donde no lo hay. Porque nadie se ha quejado, porque no hay absolutamente ninguna queja, porque está funcionando con total y absoluta normalidad. Excepto ustedes, que son expertos en crear problemas donde no lo hay. Sinceramente, yo le pido que reflexionen en este sentido. Esto está aprobado, asimilado, en marcha y con sostenimiento jurídico, que no político. Imagino que siempre les quedará a ustedes la tan manida vereda hacia los juzgados, que ya la pisotean ustedes día sí, día también, para poder decir luego que se nos condena y que sea sentencia y que las multas y todo eso,
que tan alegremente. De todas formas, yo le digo que nosotros, se lo dije en la comisión informativa a los compañeros que se encontraban aquí, nosotros lamentamos mucho que a ustedes no les gusten los jurídicos que tiene esta casa. Eso no nos parece ni más bonito ni más feo, son los que hay. Y, lógicamente, nosotros no somos quienes para valorar esto porque no tenemos esos conocimientos. Nos asesoramos por ellos y actuamos en consecuencia a lo que estos jurídicos y técnicos del Ayuntamiento nos dicen al respecto. Por eso, el Grupo Municipal Popular entiende que no hay absolutamente ninguna urgencia y que no hay ninguna necesidad de crear un problema donde no existe. Y por eso se ha abstenido, que no ha votado en contra en que esto se vea como un asunto de urgencia. ¿Más mociones de urgencia?
Vamos a ver, precisamente al traer esto aquí al Pleno lo que estamos evitando es cualquier conflicto jurídico e irnos a un contencioso administrativo. Eso estamos intentándolo por todos los medios y ya lo hemos intentado en varias ocasiones. Cualquier informe jurídico no es infalible, no es infalible de ninguna manera. Y en ese sentido acabo de decir que el lunes o el martes pasado me reuní con la secretaria y le pasé la referencia de esa sentencia que no han tenido en cuenta. Y que le pedí que lo revisara y que le asesorara. Entonces, eso fue el martes, lunes o martes de esta semana. Y este informe que ustedes ya hicieron tiene anterioridad. Por lo tanto, si no hay ningún inconveniente y no hay por qué hurtarle al Pleno su derecho a decidir sobre cosas que le corresponden, pues que se traiga al Pleno y que se decida aquí, si lo van a decidir con su mayoría. Pero habrá que traerlo aquí porque es competencia de Pleno. Y si no se trae aquí, es algo ilegal y nos iremos al contencioso. Esa es la urgencia y esa es la preocupación del Grupo Municipal Socialista. Evitar al máximo la cuestión jurídica y llegar al acuerdo aquí en el Pleno.
De acuerdo. De todas formas, yo sigo quedándome con que es una animadversión a las decisiones de este equipo de gobierno. Porque si por lo menos si se fuera a favorecer a algún vecino, pero es que ¿en qué se favorece al vecino en que esto vuelva aquí al Pleno? Es que no lo entendemos, es que no hemos llegado a entenderlo, ni nosotros ni nadie que le está escuchando a ustedes estos debates. Simplemente, bueno, pues crearán ustedes otro nuevo conflicto judicial, que ya son expertos, repito, en esto, y que va a tener un coste para la arca municipal ese conflicto judicial. Tendremos que pagarlo todos los totaneros en una cuestión que, sinceramente, si hay jurisprudencia, no quiere decir que haya una aplicación de la ley. Usted sabe que los técnicos, lo hemos debatido en otros asuntos en comisiones informativas, se puede aplicar jurisprudencia, se aplica la ley y, lógicamente, cada técnico informa como cree conveniente estos asuntos. Los técnicos de esta casa, repito, que seguramente no son los que a usted más le gusta y que bastante más los deja usted en muchísimas ocasiones públicamente, no habrán informado como usted quiere, pero desde luego para nosotros está claro el tema, por lo tanto no tenemos nada que hacer. Si esto de alguna manera beneficiara al vecino, fíjese, no lo podemos plantear. Pero es que, sinceramente, creemos que no es así. Creemos que no es así. ¿Más asunto de urgencia? ¿Algún asunto más de urgencia? ¿Grupo Socialista? ¿Ruegos? ¿Preguntas? ¿Izquierda Unida?
Nuestro grupo municipal tiene a bien preguntar al concejal, creemos que es concejal de Nuevas Tecnologías, sobre las gestiones llevadas a cabo para la instalación de redes wifi en jardines y zonas públicas. En el Pleno Ordinario de septiembre de 2008 se debatió una moción de nuestro Grupo Municipal de Izquierda Unida en la que se proponía el acuerdo de instalar redes wifi en los jardines locales y espacios públicos del casco urbano de Totana y las pedanías. La moción inicial fue enmendada a la totalidad por el Grupo Popular, acordando pedir a la comunidad autónoma para que se siguiese con las gestiones para dotar de estos espacios y ampliar la cobertura de nuevas tecnologías en el municipio. Pasados los meses, lo que queremos es preguntar al concejal responsable qué gestiones se ha llevado usted a cabo ante la comunidad autónoma para dotar de redes wifi los espacios locales y jardines públicos del casco urbano y sus pedanías y en qué fecha calcula usted podrá ser una realidad lo que hoy es en varios municipios de la región ya se está dando y ya disfrutan de estas redes wifi. También tenemos una serie de preguntas para el concejal delegado de Participación Ciudadana. En el pleno celebrado el pasado mes de enero se debatió una propuesta de nuestro Grupo Municipal de Izquierda Unida más Los Verdes para la construcción de una pista de monopatín como viene siendo habitual, pues lo que hizo el Partido Popular fue descalificar la iniciativa llegando a tildarnos de oportunistas por presentarla y hacer pues una enmienda a la totalidad también, lo mismo que hemos hablado antes de los espacios wifi, diciendo que ya está todo hecho. Entonces, cuando han pasado ya más de 5 meses, la pista de monopatín sigue sin construirse y nosotros, que tengamos conocimiento, no sabemos en qué situación está esta cuestión. Por tanto, lo que preguntamos es cuáles son las razones por las que no se ha construido la pista de monopatín que parecía inminente en el pleno de enero y cuándo se tiene previsto poner en marcha este equipamiento de gestión y qué gestiones concretas realizadas por usted para llevar a cabo esta obra de interés municipal.
¿Más preguntas, Ingeniería?
Sí, otra pregunta. No sabemos si la hemos dirigido a la concejal delegada de Planificación y Desarrollo Sostenible, pero tal y como van en el enunciado nuestras preguntas, si no es de su competencia, pues se la pasa al concejal delegado y que nos conteste, porque si no es que al final nos podemos encontrar con bastantes problemas en ese sentido. Las preguntas versan sobre la actuación del equipo de gobierno en la parcela de la urbanización La Charca, que estaba prevista para acceder a la asociación de vecinos como espacio público durante un periodo determinado de tiempo, y las actuaciones que se han realizado en la misma con recursos públicos. Hace unos meses la asociación de vecinos de la urbanización La Charca llegó a un acuerdo con el representante de la familia Maestre como propietario de una parcela ubicada en la zona. Según nuestra noticia, el acuerdo consistía en que el uso y disfrute de los vecinos de este espacio como zona de recreo, previa adecuación y compensaciones en las que participaría el Ayuntamiento de Totana por un periodo de 5 años. Por los servicios municipales, según las noticias que nosotros tenemos, se procedió a la limpieza y adecuación de ese espacio de titularidad privada y, con posterioridad, siempre según nuestras noticias, se ha roto el acuerdo inicial por la pretensión del equipo de gobierno, siempre según nuestras noticias, a ampliar el plazo del convenio desde los 5 años iniciales hasta un total de 15 o 20 años. Las preguntas que le formulamos son las siguientes. ¿En qué situación se encuentra actualmente la negociación con los propietarios para llevar a cabo el convenio? Segunda, ¿qué coste para el ayuntamiento ha tenido la limpieza y la adecuación de la parcela que ahora puede no ser utilizada por los vecinos? Y tercera, ¿cuál es el motivo por el que se ha actuado en una parcela privada sin haber cerrado previamente el acuerdo mediante documentos oficiales en el que se comprometan las partes?
Grupo Socialista.
Sí, nosotros tenemos una pregunta para la concejal de Cultura. En el último pleno estuvimos debatiendo sobre la conveniencia de ampliación de los horarios de la sala de estudio. Y ahora mismo pues resulta que los horarios pues se han quedado igual. O sea, ni se han llegado ni a las 24 horas, que resultaba excesivo en principio, pero no se ha ampliado en ningún momento nada, ni los fines de semana. Entonces queríamos saber si se había mantenido al final las reuniones con las que se acordaron en el pleno que se van a mantener y por qué no se ha ampliado nada ni se ha modificado nada el horario.
¿Alguna pregunta más, Grupo Socialista? No hay más preguntas, más ruegos. ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar en este momento? Concejal de Nuevas Tecnologías.
Bueno, las dos preguntas que se me han realizado a mí por parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida. La primera, referente a la implantación del sistema Wi-Fi en el municipio de Totana y las gestiones realizadas desde el Departamento Informático y de la Concejalía de Nuevas Tecnologías, manifestarle dos líneas de trabajo que están abiertas desde la presentación de esa moción. Inicialmente, el Ayuntamiento había contactado para la implantación de Wi-Fi en diferentes jardines e infraestructuras municipales a través de una empresa, concretamente Canal Dinámico, que iba a ser la encargada de poner unos postes de que facilitaba en este caso el acceso a nuevas tecnologías y también con un interés comercial para diferentes empresas y comercios que quisieran publicitarse en el mismo. Paralelamente a eso, nosotros hemos seguido de cerca las gestiones que algún municipio ha liderado a nivel regional en este sentido y las coberturas legales que existe para que un ayuntamiento directamente pueda no incurrir legalmente con la implantación de este acceso a Wi-Fi y tener en este caso por consiguiente ningún problema añadido. En ese sentido, lo que se transmitía es que había poco menos que crear una empresa externa al ayuntamiento, con carácter municipal o no, pero para poder gestionar en este caso ese apartado específico de la implantación de Wi-Fi. Eso también se puede salvar, salvo que haya, puesto que hay empresas en el municipio que se dedican a eso y que actualmente es con las que estamos llevando negociaciones para implantar gradualmente en espacios públicos el sistema Wi-Fi. Yo espero, como también usted me dice en cuanto a tiempo, yo espero y deseo que antes de que finalice este año ya habrá espacios Wi-Fi en el municipio de Totana, con la línea de trabajo coordinado con empresas del municipio que serán las encargadas de facilitar este acceso a los vecinos y vecinas de Totana que lo soliciten. Y referente a la segunda cuestión que usted hace de la pista de skate park, nosotros no hicimos ningún brindis al sol, tildábamos de oportunismo puesto que había un trabajo bastante claro y contundente por parte de las concejalías implicadas en este sentido, y lo que sí que puedo decirle ahora es que en ningún momento hemos bajado la guardia en ese sentido. Hablábamos de la transformación de la pista de la Ramblica en un skate park. Se hablaba de un proyecto, en este caso, que la asociación que lidera ese deporte en el municipio de Otana, la Asociación Ministro del Aire, ha trabajado y ha puesto encima de la mesa, conociendo otras experiencias, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Y ahora, pues todo ese trabajo, y concretamente la semana pasada, sin ir más lejos, pues se mantenía una reunión en la Concejalía de Planificación y Desarrollo Sostenible, y son los técnicos municipales los que están ahora mismo elaborando esa memoria. Tan pronto como finalice esa memoria, se va a proceder a remitir al Departamento de Contratación para llevar por la consiguiente licitación, y evidentemente va a ser una realidad en el municipio de Totana en breve, y no hay ningún brindis. Es decir, se ha seguido trabajando, pero evidentemente trabajando de la mano con las personas que practican ese deporte, y siempre hemos manifestado las dificultades que este colectivo ha tenido y tiene para practicar este deporte, pero también una respuesta clara desde las concejalías implicadas en este proyecto. Por lo tanto, no hay ninguna dejadez de funciones, se está trabajando, la asociación que lidera ese deporte ha puesto de manifiesto lo que quiere, y además no solo lo que quiere, sino también transmitir pues el diseño de este parque, y ahora mismo los técnicos municipales lo único que están haciendo es aplicar a ese diseño que nos ha trasladado precisamente esta asociación lo que sería la memoria de calidades para posteriormente sacar a licitación.
¿Algún concejal quiere hacer? ¿Concejal de Cultura?
Bien, buenos días. Decir sobre todo que desde que se planteó la moción de ampliación del horario se ha estado haciendo un seguimiento exhaustivo de las diferentes horas por las que pasan los alumnos por la sala de estudio, y entonces se ha comprobado que a partir de las 9 baja considerablemente el número de alumnos que utiliza la sala de estudio. Entonces, de momento no se ha tomado ninguna decisión para ampliar ese horario.
Claro, el acuerdo era fines de semana y ampliar el horario si se veía o se creía conveniente. Yo sí que instaría a la Concejalía de Cultura a que estudie la posibilidad de los fines de semana, que yo creo que sí que es una demanda que se está haciendo en estos momentos. ¿Algún concejal más? Bueno, más que concejal, sí que me gustaría contestar al Grupo Municipal de Izquierda Unida, ya que ningún concejal ha tenido nada que ver en todo esto, y para contrastar las informaciones que tiene Izquierda Unida, que efectivamente, como siempre, bueno, esboza sus consultas de informaciones de informadores, lógicamente. Mire, aquí hay dos cuestiones. Primero, el Ayuntamiento de Totana no ha llegado a ningún acuerdo con la propiedad de los terrenos que hay en la charca. El único acuerdo con la promotora que hizo la obra de la charca es uno, que cumpla inmediatamente la parte del convenio que está vigente con este ayuntamiento, que es la cesión inmediata de las zonas públicas y de las zonas comunes y parcelas de equipamiento para que el ayuntamiento pueda cumplir con los compromisos que tiene con esa urbanización de dotar instalaciones deportivas, instalaciones sociales, zonas verdes, etcétera. Los vecinos de la urbanización de la Charca, la Asociación de Vecinos de la Urbanización de la Charca, mantuvo una reunión conmigo y con el concejal de servicio y con técnicos de este ayuntamiento,
en el que nos hacían una propuesta que era el que ellos querían negociar con la promotora de la urbanización de la Charca para conseguir la cesión de una parcela para que, mientras el ayuntamiento acababa este litigio ya a largo de más de 25 años con la promotora y conseguía las parcelas necesarias para poder realizar y construir estas infraestructuras, si existía la posibilidad de que el ayuntamiento colaborara con ellos para que ellos consiguieran la cesión de una parcela durante un tiempo determinado y que ahí se construyeran de forma provisional nuevas instalaciones, pero sobre todo recuperar las existentes en esa parcela. No había ningún convenio vigente, por lo tanto no se ha roto ningún acuerdo. Había un borrador que me presentaron la Asociación de Vecinos de la Charca, donde decía que habían conseguido la cesión por un plazo de 5 años, y yo lo que le adelanté y les dije es que este ayuntamiento no podía hacer una inversión bastante importante en mejorar las infraestructuras que existen en esa parcela y construir nuevas parcelas, o sea, nuevas infraestructuras, solo para 5 años. Me parecía que no era lógica esta decisión y que la propuesta mía eran dos cuestiones. Una, que como mínimo fuesen, además asesorado por los jurídicos de la casa, que fuese como mínimo de 10 años esa cesión, independientemente de que el ayuntamiento construyera otra, como mínimo para 10 años, y si no era así, como mínimo hasta que estuviera resuelta todo el litigio con la promotora. Parece ser que no hay acuerdo en este sentido, o todavía se está buscando el acuerdo con la promotora por parte de la Asociación de Vecinos, porque, repito, nuestro acuerdo sería con la Asociación de Vecinos de subvencionar la construcción de unas instalaciones que pudieran hacer esta parcela. Mientras tanto, como sí que se le había encargado a la Concejalía de Servicios a la Ciudad que hiciera, y a Planificación, que hiciera el estudio económico del coste de la recuperación de esas instalaciones y de la construcción de las instalaciones que solicitaban la Asociación de Vecinos, es cierto que la Concejalía de Servicios consultó si se podía ya entrar a limpiar esa parcela para poder hacer ese estudio y empezar a diseñar y elaborar el documento, el proyecto para esas instalaciones, y se ha limpiado esa parcela. Eso es así. El coste no está totalmente liquidado porque han participado operadores municipales, pero puede estar en torno a los 1.500 euros. Esa es la realidad. En este caso, una realidad de que, bueno, al hablar con los representantes de la Asociación de Vecinos, ellos nos dijeron que sí, que no había ningún problema en limpiar y que, en principio, parece ser que con nuestra intención de dar solución lo antes posible a lo que nos hayan planteado, quizás, y seguro que así nos hemos anticipado, anterior al acuerdo. De momento, lo que sí está claro es que no hay ningún tipo de acuerdo, que no hay ningún tipo de convenio firmado, y si se llegara a firmar alguno, sería en las condiciones que yo he explicado. Se firmaría con la Asociación de Vecinos, se subvencionaría a la Asociación de Vecinos para que construyeran unas instalaciones en una parcela, previo que ellos habrán conveniado con la parte privada para obtener su cesión, como mínimo para 10 años. En fin, si no, el ayuntamiento va a continuar, que es lo que en este momento estamos haciendo, va a continuar por la vía de que el que la promotora de la urbanización de la Charca cumpla con el convenio, que está vigente con este ayuntamiento y ceda los espacios verdes, los espacios de equipamiento y los viales públicos para que se haga la recepción de la obra de urbanización. El convenio, nada más que ustedes lo conocen perfectamente, es el que está vigente y el que hay que cumplir. Nosotros hemos requerido a la promotora de la urbanización a que cumpla este convenio de forma inmediata. Y también hemos hecho otra consulta. Hemos consultado al registrador de la propiedad, hemos hecho una consulta jurídica, de que, independientemente de que se recepcione la Charca en su totalidad o no, hay una cláusula en la ley de planeamiento en la que no podríamos acogernos a ella para que, independientemente de la recepción o de la Charca, se haga de forma inmediata la cesión de las zonas comunes y de las zonas verdes y parcelas de equipamiento. Esa consulta, en estos momentos, no hemos tenido todavía la contestación, pero si es positiva, lógicamente vamos a solicitar que eso se haga de forma inmediata, que sería la solución definitiva a que la urbanización de la Charca, como quiere este equipo de gobierno, tenga un centro social y tenga unas instalaciones deportivas como mínimo para el desarrollo de una comunidad de vecinos que ya es bastante amplia. Si no hay más cuestiones, se levanta eso.